Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Vaya noche de radio, hoy sí. Vaya noche de radio que tenemos por delante. Dos grandes noticias. Primero, lo último. El Madrid ha desaprovechado una oportunidad preciosa para poner la Liga todavía más emocionante. Ha empatado en el minuto 89 con un gol de Vinicius ante la Real Sociedad, que se había adelantado con un tanto de Portu. Un partido que deja al Real Madrid a 5 puntos del Atlético de Madrid antes del derbi del próximo domingo, pero con un partido más que el Atlético de Madrid. Situación: líder el Atleti, 58 puntos, ha jugado 24 partidos. Segundo el Barça, 53 puntos, ha jugado 25 partidos. Tercero el Real Madrid, 53 puntos, ha jugado 25 partidos. Por tanto, Barça y Madrid están a 5 del Atleti, a 5 puntos del Atleti, pero tienen un partido más. Así que ese partido puede ser absolutamente clave para el desenlace de la Liga. Enseguida les escuchamos a los protagonistas, les mostramos lo que han dicho después del partido y les contamos los datos más relevantes de este Real Madrid 1, Real Sociedad 1, que era el último partido de la jornada 25. Jornada, día histórico en el Fútbol Club Barcelona, porque un expresidente, Josep Maria Bartomeu, va a dormir hoy en la comisaría de Les Corts, en Barcelona, de los Mossos d'Esquadra. Allí va a dormir el expresidente del Barça después de haber sido interrogado durante la jornada, ya que a primera hora los Mossos hacían acto de presencia en las oficinas del club y creo que también en algún domicilio particular para incautar información acerca del Barça-Gate, que como saben es ese asunto que está en los tribunales y que persigue a la junta directiva, aparte de la junta directiva de Bartomeu, por el cual hace más de un año se destapó que el Barça, con Bartomeu al frente, había pagado 1 millón de euros por la monitorización de las redes sociales por valor, insisto, 1 millón de euros, una acción que en el mercado se estima que costaba unos 100.000 euros. Pagaron 1 millón por algo que se estima que pagaron unos 100.000 euros. La empresa era I3 Ventures. El problema ya no es que se monitorizaran las redes sociales, sino que además se les acusa de haber utilizado este tema para desprestigiar y para difamar a jugadores, a exjugadores y a directivos del club. No solo eso, se troceó la factura de ese 1 millón de euros por debajo de los 200.000 euros, 5 facturas por menos de 200.000 euros para no pasar por la comisión económica. Todo esto se sabía. Lo que no se sabía era lo que iba a ocurrir hoy, que a raíz de esta petición de administración desleal y de corrupción entre particulares, Bartomeu iba a dormir en la comisaría. ¿Dónde está ahora mismo el presidente del Barça, el expresidente del Barça? Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Dónde está?
Pues está Bartomeu y está también su mano derecha, Jaume Masferré, ambos en la comisaría de Les Corts, donde van a pasar la noche. Mañana, a primera hora de la mañana, ambos serán trasladados a la Ciutat de la Justicia, donde a las 9 están citados ante la jueza del caso Barça-Gate, Alejandra Gil. Hoy se han acogido a su derecho de no declarar ante los Mossos d'Esquadra porque el caso está bajo secreto de sumario hasta el día 10 de marzo y sin conocer el contenido de una causa no se puede declarar. Nos manifestaba la abogada de Masferré hace un rato a las puertas de la comisaría. Los otros dos detenidos, los dos ejecutivos del club, han quedado en libertad. Tanto Óscar Grau, el director general, como Roma Gómez Ponti, el jefe de los servicios jurídicos, ya se encuentran en sus domicilios. Tampoco han declarado. Ahora toda la atención se centra en Bartomeu y Masferré. Ambos pasarán la noche en comisaría, en el calabozo. Mañana pasarán a disposición judicial.
Luego ampliamos y escuchamos también el análisis desde Barcelona y las reacciones de protagonistas importantes sobre este asunto a solo una semana, menos de una semana, para las elecciones. elecciones en las que el gran favorito es Laporta y a las que parece que todavía va a ir como más favorito después de lo que ha sucedido en el día de hoy. Insisto, enseguida analizamos. Ahora mismo está Zidane en rueda de prensa, entrenador del Real Madrid.
Sí, merecemos mucho más, sobre todo viendo las ocasiones de gol que hemos tenido. Pero bueno, no se ha podido, no metemos sobre todo la primera parte que puede cambiar totalmente el partido. Han tenido una, han metido una. Dominamos el partido, pero bueno, esto es el fútbol. Yo creo que ahí hemos tenido también partidos donde ganamos y bueno, y a lo mejor no merecíamos ganar. Y al final, bueno, eso no va a cambiar nada. Yo creo que eso estamos bien. Son casi 5 victorias y un empate. Y bueno, hay que seguir pensando que de todas formas todavía queda.
Cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para el partidazo de COPE. El año pasado, en esta misma jornada, el equipo tenía los mismos puntos, estaba a 2 del Barça, ahora mismo están a 5 del Atlético. ¿Cree que va a haber que rozar prácticamente el pleno de puntos para ganar la Liga? ¿Considera casi obligatorio ganar el domingo en el Metropolitano? ¿O cree que ambos rivales o los tres rivales se van a dejar muchos puntos todavía?
No, pero tú lo sabes, todos los equipos están perdiendo puntos a lo largo de la temporada. Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos que sumar. Hemos perdido puntos también nosotros y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Pero todavía, y acabo con eso porque me repito mucho, pero queda mucho.
Edu Aguirre, El Chiringuito.
Hola, mister. Soy Edu Aguirre, del Chiringuito. Su equipo llevaba 5 victorias consecutivas, hoy se deja 2 puntos, pero yo, o al menos es una opinión personal, he visto para mí el mejor partido de los últimos 6 partidos, en el que los jugadores han estado más metidos, se han creado más ocasiones.
Sí, sí.
No sé si usted está de acuerdo conmigo en que ha sido el mejor partido de los últimos 6, aunque
bueno,
haya ganado.
No lo sé si ha sido el mejor, porque, ¿sabes? Siempre se dice que mejor cuando se gana, ¿sabes? Pero es verdad que nosotros hemos hecho un buen partido hoy. No sé si es el mejor de los 6, pero hoy perdemos 2 puntos. Por eso que estoy molesto por los jugadores, el esfuerzo que han hecho. Pero no va a cambiar nada. Yo creo que podemos estar contentos de lo que estamos haciendo. Ahora hay que seguir. Falta mucho, como siempre, y ha sido. Dominamos de todas formas hoy el partido, claramente.
Son las declaraciones de Zidane en directo en la sala de prensa de Valdebebas después de este empate 1-1 ante la Real Sociedad. Domingo, 4:15 de la tarde, el derbi en el Metropolitano. En la primera vuelta, recuerden, ganó el Real Madrid. Bueno, pues derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. Gran partido, partidazo importante que es decisivo, puede ser decisivo para la Liga. Sobre todo si gana el Atlético de Madrid. Atención a los datos de Vinicius, que ha marcado gol. Bueno, es gol de Vinicius, aunque, Pedro, es gol de Vinicius porque
sí, no,
da claro, en Zubeldía, ¿no?
Sí, pega en Zubeldía, pero digamos que por lo menos va a puerta.
Sí, va. Bueno, no sé yo si va a puerta, ¿eh? Sí.
En la dirección va a puerta.
Sí. No me jugaría yo todo mi dinero a que esa pelota, si no pega en Zubeldía, iba entre los 3 palos.
Hola, Joseba, muy buenas. Igual con el bote se va
no,
para arriba.
Igual
¿no?
Si es Rubi, es el ensayo y la puntuación complementaria.
No tanto. El caso es que ha dado un dato Pedro Martín, que es que Vinicius ha marcado 12 goles en 100 partidos con el Real Madrid. 12 goles en 100 partidos, que es una cifra muy pobre para un jugador de ataque del Madrid. ¿O no?
Sí, digamos que tiene 20 años, es joven. Por ejemplo, Cristiano, siempre ponemos ese ejemplo, empezó a marcar goles más tarde, pero evidentemente 12 goles en un delantero del Madrid son pocos.
Oye, ¿y de estos 12, cuántos pegaron en la espalda, en la pierna, en el brazo, en la cabeza de algún...?
En un contrario, en 3.
¿En 3?
Sí, es cierto que muchos tienen en la cabeza goles que ni siquiera son de él, que son en propia puerta directamente, ¿sabes? O sea, si contáramos eso serían más, por ejemplo.
El de Sevilla.
El de Sevilla, el primero que marcó, en teoría, contra el Valladolid. También. Que iba al córner y pegó en otro. Claro, esos son en propia puerta, esos no son de él. O sea, de él, de los 12, 3 han pegado en un contrario.
Vale.
Por ejemplo, Messi, de los 461 que lleva en Liga, 12 son que han pegado en un contrario. Es decir, que marca 3 de cada 100. Ah, bueno. Vinicius son 3 de cada 12. O sea, imagínate la proporción.
Sí, hay bastante diferencia. Sí. Bueno, pues estamos preparados en este partidazo para analizar cómo viene de fuerte este lunes 1 de marzo. Lunes 1 de marzo. Está Joseba, ya la han escuchado. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ya está Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí me tiene muy buenas.
Que ha narrado el partido en Tiempo de Juego. Está Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
El mes de marzo que va a ser extraordinario.
Uf, vaya primera semana que nos espera.
Uf, ha entrado magnífico.
Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y enseguida estará aquí también en el estudio David Sánchez y luego incorporaremos a comentaristas desde Barcelona para analizar la situación que se ha abierto con las detenciones y los registros en torno al Barça Gate. Reacciones de los candidatos, de los tres candidatos que se juegan la presidencia el próximo domingo en las elecciones del Barça. Este es Laporta.
Tenemos un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, así como un máximo respeto por la presunción de inocencia. Lamentamos profundamente que se hayan producido estos hechos que perjudican enormemente a la imagen y a la reputación de nuestro club.
Este es Freixa en Vamos, de Movistar.
Al margen de que me puede recordar un expresidente, el señor Rosell, que fue también detenido, ingresó en prisión y estuvo 2 años y luego se le absolvió, pues nada más, esperar cuál es el resultado de todas estas investigaciones y apelar siempre a la presunción de inocencia.
Y este es Víctor Font.
Hoy es un día muy triste para el barcelonismo. Respetando la presunción de inocencia, hechos como el día de hoy perjudican muy gravemente la imagen institucional del club. Y es por esto que llevamos tanto tiempo diciendo que el modelo de club que ha servido hasta ahora ya no sirve. Solo con este cambio aseguraremos que a partir de ahora estas situaciones no se repiten.
Ya lo saben, de aquí sale el nuevo presidente del Barça el próximo domingo, que tiene por delante un papelón, un auténtico papelón. Un club económicamente cercano a la quiebra, en lo deportivo con muchísimas dudas sobre por dónde tirar, saber hacia dónde ir, sobre todo si sigue o no sigue Messi, y después en lo social un club que tiene que remodelar absolutamente todo y establecer una nueva forma de hacer las cosas dentro porque ha sido todo un auténtico desastre. Hoy el expresidente duerme en comisaría. Se dice pronto, estamos tan acostumbrados con políticos y con gente de todo tipo que lo damos por normal, pero es increíble que un expresidente del Barça duerma esta noche en comisaría, al lado de uno que ha quemado un contenedor, de otro que le ha pegado a no sé quién y de uno que ha robado en la tienda de lencería. Ahí está durmiendo Bartomeu, con ellos, con los delincuentes comunes de Barcelona. Es absolutamente increíble. Recordemos otro par de noticias del día antes de desarrollar lo que ha pasado en Valdebebas. Manuel Franganillo, presidente de la Extremadura, ha anunciado hoy en Marca su intención de llevar a cabo la liquidación del club. Tengo el 100% de las acciones y voy a llevar al club a la liquidación. Que la Extremadura desaparezca. Es por el bien de mi familia. Es lo más correcto que pase esto. Me ha fallado gente del club. Esto es lo que dice Franganillo. Luego le preguntamos a Futo, que ahora nos va a dar otra noticia. Y mañana se va a presentar el Alpine A521, el coche con el que Fernando Alonso va a regresar a la Fórmula 1 esta temporada. Hoy por primera vez hemos escuchado al piloto asturiano en inglés, pero lo hemos escuchado por primera vez después del accidente de bici.
Hello everyone, as you know, I will not be able to be on the team launch next Tuesday in the UK. With the current restrictions between Switzerland and UK, makes things a little bit difficult to travel. You know, really excited and see you very soon.
Habla perfectamente, dice que pronto verá a los aficionados, pero que no puede estar en la presentación del equipo por las restricciones aéreas que hay entre Suiza y Reino Unido.
Y una dentadura perfecta, vamos, de anunciar pasta de dientes.
Sí, sí, está perfecto, Fernando Alonso, así que todo ha ido muy bien.
No, no, que yo pensaba que se había roto ahí todos los piños, y, pero vamos, está perfecto.
No, no, muy bien, muy bien. Y noticia importante, noticia que les cuenta Fouto en el partidazo de la cadena Gope. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los límites salariales de los clubes.
Sí, hablabas de la situación económica del Barça. Bueno, mañana a las 11 de la mañana lo publica la Liga, como siempre, después de cada cierre de mercado, después del mercado de verano, después del mercado de invierno. Y la noticia, Juanma, como no puede ser de otra manera, es que sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la Liga. El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene, 420 millones de euros, 48 menos que el último que se publicó en el mes de noviembre. El Barça sigue siendo segundo, 347 millones de límite salarial, baja 35 kilos, y el Atlético 218 millones de euros, baja 34. Bueno, luego ya vienen Sevilla, Villarreal, Atlético. Ahora publicamos en las redes sociales todos los equipos de la Liga Santander. Lo más importante, Juanma, aunque luego te lo ampliaré, es que hay cuatro equipos que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido. Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis. Estos cuatro equipos...
Pues vaya cuatro.
Sí, siguen teniendo los más atacados por el tema del ticketing, del público en los estadios. En total, 490 millones de exceso. La mayoría del Barça, por cierto. De los cuatro, el que peor, sin duda, el Barça. Y luego te contaré también, Juanma, porque la Liga, el impacto negativo económico, temporada 2021 de los clubes de la Liga Santander y de la Liga Smartbank, es... 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda.
Perfecto. Pues luego ampliamos y contamos más datos sobre esta noticia. Antes de entrar en análisis en profundidad de lo que ha sido el partido y de ir a Barcelona con todo lo que está ocurriendo, una reacción de Zidane en Movistar Plus, cuando Ricardo Sierra le ha preguntado por los cambios tácticos que había hecho el francés cuando ha comenzado la segunda parte. Había jugado bien el Madrid en la primera mitad. Y en la segunda parte ha pasado a jugar con tres centrales. Ha metido a Casemiro atrás y, curiosamente, fueron los peores minutos del Madrid, donde mejor se encontró la Real Sociedad. Le ha insistido Ricardo Sierra por esta circunstancia, por ese cambio táctico. Atención a la reacción de Zidane.
¿Entiende ahora que igual ese cambio de dibujo ha perjudicado al equipo buscando otra cosa?
Sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Si tú me preguntas, ya son tres veces, sí, puede ser.
Uh-huh. Está hablando de que no estaba contento un poco con la presión de los, sí, de los jugadores.
Sí.
¿Estaba contento con la delantera? No es habitual. ¿Qué buscaba cuando cambia a la línea ofensiva en bloque?
No, la línea, porque
cambia. Por los tres delanteros, pero, cuando cambia los tres.
Siempre
delanteros.
Mariano de delantero, Asensio que está jugando, el único Isco que hemos cambiado. Quería buscar otra cosa, otra alternativa a Vini en este partido, sí.
Sí, pero me refería durante el partido, cuando cambia, cuando entra Guaduro, cuando entra Vinicius, cuando entra Rodrigo. Entiendo que buscaba un poquito más de reactivar, no sé, un poco más de mordiente, más de profundidad. ¿Qué es lo que buscaba con ese cambio de, que no es habitual, cambiar la línea ofensiva al completo?
No, porque había que cambiar. Yo creo que después de una hora, bueno, estaban también cansados los jugadores y había que cambiar. Yo creo que no estaba muy a gusto con lo que vería en el campo, en el sentido que hay que cambiar, ¿sabes? Cuando tú no lo ves claro. Y bueno, entraron muy bien los que entraron. Al final, ¿sabes? Tú intenta buscar cosas que para cambiar un poco la dinámica del partido, y yo creo que estuvimos bien también al final de la segunda parte.
Esto es lo que decía Zidane, primero sobre el cambio de dibujo y luego sobre esos tres que cambió de repente. La línea de ataque al completo en la segunda mitad. Se fueron Isco...
No, de repente no, ya lo ha hecho en los últimos dos partidos, lo ha hecho.
Isco, Mariano y Asensio se fueron y entraron Rodrigo, Hugo Duro y Vinicius.
Lo hizo en Bérgamo y lo hizo en Valladolid. Pues cambió a los tres de arriba.
Pues es tremendo, ¿eh? Esto que hace Zidane. Los tres de arriba, fuera, y entran tres nuevos.
No te meten un gol, pues hay que buscar otros tres.
Pero no los había cambiado a la vez, como hoy, ¿no?
No, a la vez no.
Claro,
es que Manolo, a la vez, ha quitado tres y ha metido tres.
Era lo que yo me refería, que es que no recordaba un triple cambio de la línea al completo.
Más tremendo es el lío que se ha hecho al descanso.
Sí, que es lo que le cabreó cuando le insistía a Ricardo. Solo una cosa, sobre ese lío al descanso, ha hablado Imanol Aguacil, el técnico de la Real Sociedad, reconoce que en ese momento les vino bien.
Creo que ha sido más precedido por el cambio de sistema de ellos, que hemos ajustado mejor la presión e incluso que hemos sabido hacerles más daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente lo ha propiciado el cambio de sistema de ellos. La idea era la misma, la de hacer o intentar hacer ocasiones cada vez que teníamos la pelota y que ellos, cuando la tuvieran, fueran incapaces de hacerlo.
Esto es lo que ha ocurrido, ¿eh?, en las reacciones postpartido después de las decisiones de Zidane durante el encuentro. Ya he leído alguna crónica, yo creo que en Marca había algún artículo que era que como que este empate va en el debe de Zidane. Sí. ¿Es así? ¿Sí?
Sí, vamos a ver, el partido de la primera parte no era brillante por parte del Real Madrid, solo ha habido dos ocasiones y son en la misma jugada, el cabezazo de Mariano y el tiro de Asensio que hagan córner. Pero bueno, estaba dominado, tranquilo, Yo creo que él, a veces los entrenadores toman decisiones que cambian el partido para bien, a veces no cambian nada y a veces cambian para mal. Hoy es que ha cambiado para mal del todo. Ha pensado, pues como tengo a la Real dominada, voy a adelantar bien, bien a Lucas Vázquez y a Mendy, cierro con tres atrás nada más, y así tengo bien ensanchado el campo, que por la banda izquierda no se ha llegado, aprieto más arriba en la presión, bueno, se ha hecho un lío, porque lo que ha pasado es que un equipo que tiene tres delanteros, pues la Real al final tiene tres delanteros, aunque se camuflen de centrocampistas Portu y Oyarzabal, más Isak, se han encontrado con un montón de espacio contra solo tres defensas, superaba mucho más, había un equipo descolocado que era el Madrid. Entonces, el primer cuarto de hora de la segunda parte era un equipo que ya no era el de la primera mitad, la Real ha llegado y ha marcado. Y luego ha venido un tercer partido que es, y ahora con todo para arriba. Volvemos a la defensa de cuatro y con todo para arriba. La verdad es que está entretenido, pero sí, hoy es un fallo de Zidane que se ha hecho un lío.
Hay que decir que este mismo cambio ya lo hizo otra vez y le salió bien. Como bien dice Paco, hay veces que lo hace y le sale mal, digo, el cambio de sistema. Os quiero recordar, creo que fue en Valladolid cuando cambió el sistema de 4 a 3 y le salió bien. Hoy lo ha hecho y le ha salido mal.
Sí, pero es que tiene tres delanteros la Real.
Claro, es que lo que había enfrente no es lo mismo,
sí,
que
bueno, Valladolid. Pero yo es que creo que la clave no estaba en los tres delanteros la Real. Yo creo que le ha hecho el gol en que las bandas de la Real, Corosabel y Portu, le ganaban a Mendy, y en el otro lado Oyarzabal y Monreal le ganaban a Lucas. Yo creo que era un desajuste, porque en banda le ganaban ellos, que tenían dos para uno. Pero repito que esto también lo haces a veces, te sale bien, hoy le ha salido mal, y es que eso es evidente que le ha salido mal. Pero yo no creo que el problema del Madrid haya sido los cambios, ni que haya hecho tres cambios a la vez, ni que haya cambiado el sistema. Este es otro partido más del Madrid. El Madrid ganó 0-1 en Valladolid, el Madrid ganó 0-1 frente al Atalanta, y el Madrid hoy ha empatado 1. Y puede que hoy haya hecho mejor partido que los otros días anteriores. Pero es que el Madrid va con lo justo. O sea, yo es que creo que a lo mejor el Madrid no se le puede poner un pero. Luchan, pelean, no dan un partido por perdido, mueren por la camiseta, arrean hasta el último instante, pero tienen lo que tienen. Y es que no tienen más. Y arriba el equipo no tiene dinamita. Y estos tres cambios que ha hecho hoy, el otro día los hizo 2 y 1, el anterior lo hizo 1 y 2, te demuestra de que no tiene delanteros. Y prueba todo lo que tiene. Vinicius, Asensio, Rodrigo, Mariano, Isco, Arribas, Hugo Duro, todo. Prueba todo, pero no le meten goles. Y ese es el verdadero problema del Madrid.
Espera un segundo.
Sí, el Madrid,
pero
el,
se iba a 0-0,
el Madrid ha hecho para meter goles.
Con 1-0 gana.
Por cierto, que hay una buena noticia sobre el ataque del Real Madrid. Miguelito, ¿cuál es la noticia?
La noticia es lo que comentábamos durante la retransmisión de Tiempo de Juego, que en principio Benzema va a estar a disposición de Zidane para el derbi en el Metropolitano del próximo domingo. Todavía no se ha incorporado al trabajo de grupo, pero como ha dicho Zidane hace unos minutos, espera poder contar con él ante el Atlético.
Yo creo que Karim puede estar con nosotros, sí. La idea es que esté con nosotros, sí. Pero vamos a ver, porque todavía no he entrenado con el equipo, pero bueno, vamos a valorar eso mañana. Yo creo que está bien, está mucho mejor de la molestia y bueno, mañana valoraremos a Karim.
Mañana lo valoran, pero son optimistas.
Con Benzema, no siempre, pero generalmente el Madrid juega mejor. Además, no es que es el tío que hace más goles, es que el equipo juega mejor si él está en el campo. Pero que en definitiva todo esto es lo que te digo yo de la liga japonesa. Son todos muy parecidos. El que se adelanta tiene mucho ganado. El Madrid le ha dado, es verdad, unas facilidades a la Real en la segunda parte que las ha aprovechado. Pues 1-1, Kashima, Wanderers, Yokohama, Marinos. Es que no hay una jerarquía.
Es que cuando decimos que el Atlético era favorito, aunque el colchón se acortó a lo bestia,
sí,
seguíamos diciendo ya, pero es que los otros también van a tropezar. Pues
claro,
esto
bueno, por ahí está. Porque ahí no está. No hay una superioridad ni en el juego, ni en Madrid, en la maza. Para decir, bueno, vas a ganar un partido, pues hoy lo ha empatado.
Es que no tiene maza.
Lo ha empatado como lo ha podido perder y ganar.
El problema es que si no está Benzema, la orfandad es enorme. Es que no sabes a quién tienes que encontrar arriba.
Para mí hay una noticia importante, y es que yo creo que al Atleti le vale el empate el domingo. Creo que le vale el empate.
Pues igual para el Madrid. Pero escúchame.
Lo sé. Respecto al Madrid, le vale el empate. Otra cosa es que el Barça de verdad vaya en serio. Que vamos a verlo. Si el Barça va en serio o no va en serio.
Yo que estoy convencido. El Madrid va a estar mejor contra el Atlético que hoy. Es que estoy convencido, le pasa siempre. ¿Tú cuándo crees que el Madrid ha tenido un ciclo de regularidad? Y hace ¡pum!, se la pega. Y cuando dudas y llega un partido gordo, este año por lo menos, siempre ha pasado, va y gana.
En 2021, desde que empezó el año...
Era un partido duro, ¿eh?
2021,
era un partido para jugar de la Liga.
El mejor equipo de 2021 en Liga es el Barça. De largo, de largo.
Ha ganado todos los partidos menos uno que ha empatado.
Efectivamente. Tiene, de, me parece que son, en los últimos 10 partidos de liga, 28 de 30 puntos, si no me equivoco. Lleva 9 victorias, un empate. Creo que el empate del Cádiz.
14 partidos sin perder en liga, sí. Con 11 victorias, 3 empates.
Y claro. Ha dicho Pedro que lleva al Madrid los mismos puntos que el año pasado, pero que estaba a 2 del Barça.
Claro. Sí.
Antes de, justo de enfrentarse al Barça.
Sí, sí, sí. Pero ahora son 3... Y son 5 sí, más un partido.
No, claro, es que Madrid es que, se la juega el domingo. O sea, no, si pierde con el Atleti, está fuera. Out. Out. A nueve, o sea, serían 8 puntos ocho, más ocho, y un partido.
Y un partido. No, no, es out. Fuera. Es fuera. Eso, pues, mensajes, pues rápidamente.
Te digo que para mí, perdona, Juanma, sí. Que para mí hoy era un partido. Dice Paco, cuando los partidos serios el Madrid, hoy era un partido para
no,
ganar.
Muy serio, muy serio.
Y hoy no lo ha ganado.
No, no, digo... Que cuando va a visitar a un equipo gordo, sí. Este año ha pasado siempre.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp, también en el Twitter y también en el Instagram del partidazo. Dice uno, ¿cómo cargarse a un equipo en 5 años como Bartomeu y cómo cargarse al Madrid en 10 minutos, como ha hecho hoy Zidane con su cambio diabólico en el descanso? Soy zidanista hasta la médula, pero hoy ha cometido uno de sus mayores errores como entrenador del Madrid. Si el equipo estaba jugando muy bien, no hacía falta tocar nada, Zizou. Para los que defienden a Zidane, el mejor ejemplo de por qué no puede seguir en el Madrid es el partido de hoy. Malísima decisión en el descanso. En el debe de Zidane siempre va todo. Lo que hace mal se resalta y lo que hace bien jamás se reconoce. Meteros con Vinicius, sí, pero ¿cuántos goles lleva Asensio en 100 partidos? ¿Cuántos metió Jovic? ¿Cuántos Mariano? Dejad al chaval en paz, por favor. Y otro oyente dice, con todos mis respetos, estoy cansado de depender de los Mariano, Asensio, Hugo Doro, Hugo Duro, Isco, Rodrigo, Vinicius y compañía. Basta ya. Y escucha, Juanma, el mensaje de un madridista indignado.
Lo que no podemos hacer, macho, es entrar con la torrija que se entra en la segunda parte. Hemos perdido una opción de oro, que ganando en el Wanda Metropolitano, en que fuera un partido más, éramos líderes. Y ahora otra vez por detrás, y encima empatar con el Barça. Es que así no vamos a ningún lado, hay que espabilarse, macho, hay que espabilarse de una vez.
Este oyente está para entrar en el descanso en el vestuario del Madrid, ¿eh?
Sí, y, buena arenga daría, sí.
Hombre, ha llegado al estudio del partidazo y ahí está con el móvil entretenido David Sánchez. Hola, David, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es una noche importante para estar en el partidazo.
Sí, complicada, ¿no?
Sí. Oye, ¿has tenido en Radio Marca a Gaspar? ¿Has hablado con Gaspar?
Sí, con Gaspar un poquito.
El presidente del Barça.
Sí, de los pocos que no lo han detenido nunca.
¿Sigue diciendo que él es el peor presidente de la historia del Barça o ya empieza a tener dudas?
No, no recula, ¿eh? Él sigue manteniendo que como él ninguno. Eso le honra, es amigo de Bartomeu.
Lo que tiene que saber, de lo que ha hecho Gaspar en el Barça para decir que es peor que Bartomeu todavía.
Bueno, el otro día dijo que iba a conseguir el triplete en el Barça, ¿eh? El viernes.
Sí.
¿Sí? ¿A qué hora lo dijo?
Hombre, no, era por la tarde, era en Radio Marca, ¿no? Por sí, la tarde. Sí,
pueden.
Era después de comer, pero vamos. Dijo la Champions, la Copa y la Liga, las tres.
Optimista. Yo creo que, en general, en la cadena de presidentes del Barcelona, perro no come carne de perro.
Me explico. Sí.
Gaspar se va y deja una gran deuda en el Barcelona, pero llega a un acuerdo Laporta con él para, no tiramos para atrás. Laporta deja una deuda un poco superior, y así todos. Y ahora, por ejemplo, Bartomeu este año, que hacen trampas legales, que son legales. O sea, por ejemplo, ¿cuánto hemos vendido a Arthur a la Juve? 80 kilos, son 80 para este año. ¿Cuánto nos ha costado Pjanic? 70. Lo difiero en los 4 años de contrato. O sea, son trampas legales, pero al final, ese 15% que en el Madrid y en el Barça, en teoría, avalan los directivos, jamás se ha tocado. Y, sin embargo, la deuda del Barça ha ido creciendo con cada presidente hasta los 1.000 kilos.
Sí, sí. Hay mucho de lo que hablar esta noche sobre la situación del Barça. Mensaje importante. Gemma Santos. Hola, Gemma. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Mensaje muy importante, sobre todo para aquellos a los que les ha llegado el seguro del coche y no llegan, sinceramente. Que sepan que están de enhorabuena porque nuestros amigos de Verti quieren ayudarles a todos. Ahora mismo hay en verti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Recuerda que además, ahora que lo importante es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada, porque todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar, dar un parte, todo, todo desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra como nosotros en verti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos d'Esquadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Pues estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Soy Manuel Olivera, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
En la radio, todo pasa en COPE.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los mejores juegan sobre seguro. Apúntate un tanto en Clínica Menorca y ven a conocer la técnica más novedosa y efectiva en microinjerto capilar. 30 años de experiencia y más de 20.000 cirugías realizadas. Así es como Clínica Menorca te garantiza los mejores resultados. Tu implante capilar solo con los mejores profesionales. Llama ahora al 953 5062 y pide tu cita gratuita. Clínica Menorca.
Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
Infórmate en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Buscas la excelencia educativa para tu hijo?
Elige Colegio Villalcor, desde los 3 meses hasta la universidad. Centro concertado en infantil y primaria.
Con atención personalizada y metodologías activas apoyadas en tecnologías de la información. Trabajamos emociones y valores desde infantil.
Con proyecto propio en inglés y profesorado nativo, más chino y francés.
Abierto plazo de información en villalcor.com.
Disfunción eréctil, falta de deseo, baja testosterona, impotencia, eyaculación precoz. Cuidarse es de hombres. Pedir ayuda cuando lo necesitas también. En clínicas de test cuidamos de tu salud sexual. Da el paso y no te quedes a medias. Primera consulta gratuita. Llama al 910605141 o visita detest.es.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, noche importante de reacciones, de noticias, de análisis. Después del empate del Real Madrid y con todo lo que está pasando en Barcelona. Por cierto, no he dicho que en la Liga Smartbank, en segunda, el Mirandés ha ganado 1-0 al Málaga. Están en este partidazo Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Elías Israel, David Sánchez, Pedro Martín, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Pedro, ¿qué quieres decir?
Un par de cosas de los goles del Madrid. En la temporada lleva el Barcelona 84 goles, el Madrid 57, 27 goles menos.
Pues mucha diferencia,
son muchos. Y solamente hay una liga en el siglo XXI con menos goles del Madrid a estas alturas, que fue la Liga de Capello 2006-2007.
Y la ganó.
O sea que ahí está la clave.
Sí, sí.
Hombre, está ahí la clave, pero no de ahora, lleva años con este problema. Benzema, el pobre hombre, lo tapa un poco, pero este es el problema del Madrid. Si es que, por lo demás...
El año pasado ganó la Liga, Manolo, con este mismo problema. Yo estoy de acuerdo con Paco, que hoy se ha metido Zidane un tiro en el pie.
Por supuesto, se ha equivocado Zidane.
15 minutos, se ha equivocado Zidane. No,
pero yo te digo una cosa, con cualquier killer que se te ocurra, lo metes hoy en el partido que hubiera hecho el Madrid. Creo que ganaba. Yo no digo que ganaba.
Sí, claro que sí.
Claro, pero el problema es
si Vinicius, que nos hablabais eso, que si nos mete de rebote, que tal y cual, es el tipo más peligroso del Madrid.
Bueno, a ver.
¿Cómo? Vamos.
Hombre, es el tío que más tío que genera las defensas.
Claro, el tío que desborda, llega y es rápido es este.
No, que desborda no estoy de acuerdo.
Pero vamos a ver, que en 100 partidos lleva 12 goles.
Bueno, pues ahí estamos.
El tema de Vinicius, yo entiendo una cosa. O sea, yo sé que es que el otro día Paco dijo una frase que se me quedó grabada, luego lo estuve pensando. Dice Paco, por lo menos lo intenta. Y sacó una falta, sacó faltas laterales, que el Madrid saca mucha renta de las faltas laterales.
Te lo explico con otra frase. El que es rápido o se marcha o al menos obliga a recular al defensa.
Por favor.
Ahora tú lo ves que no se va mucho. Pues a lo mejor no se va mucho. Hoy sí se ha ido bastante, pero bueno, a lo mejor no se va mucho. Pero ya el defensa se va para atrás. Entonces al Madrid le conviene acular, si va palmando, acular al otro equipo, acular.
Pero una cosa.
A mí me parece. Vinicius puede ser el tuerto en el país.
Ahí está, a eso voy.
No me parece el titular de un gran Real Madrid, por supuesto. Pero si tienes un tío rápido, yo lo pondría.
Y cuando el Madrid se encomienda a Vinicius, el Madrid no consigue absolutamente nada.
Pero el problema es que nosotros. Lo que pasa es que pensamos que el problema del Madrid lo van a solucionar Vinicius, Rodrigo, y es que eso es imposible.
Espera, Manolo, pues entonces la pregunta es clara. ¿Son jugadores para el Real Madrid?
Claro, es que están para eso.
Son jugadores para el Real Madrid, pero no para ser los cracks que el Madrid necesita para dar el salto de calidad que le haga pelear por la Champions.
Pues entonces, perdona, entonces no tienen que estar en el Madrid.
Es que sí tienen que estar en el Madrid. En el Madrid hay 25 futbolistas, pero al Madrid lo que le falta son los cracks, que los ha perdido. Perdido. Ahora, futbolistas como Vinicius y Rodrigo, dámelos a mí para mi plantilla. Puntualmente son jugadores que te van a dar. Pero el Madrid ha ido perdiendo, como le va a pasar al Barça, va perdiendo cracks. Y cuando tú vas perdiendo cracks y no los repones, pues te pasa lo que te está pasando.
Pero dices en plural lo de cracks, Manolo. Es crack.
Sí, es que el Madrid ha perdido cracks.
Crack.
Bueno, sería...
No, crack.
Una cosa, Manolo.
Sería Vinicius y
Manolo. El Madrid tiene un portero que es un crack, que es Courtois. Tiene dos centrales...
Arriba, chato. Arriba.
Dejadme analizar un momento. El Madrid tiene un portero que es un crack, que es Courtois. Tiene dos centrales que son campeones del mundo.
Por eso ganó la Liga. Porque defendió muy bien.
Vale, perfecto. Tiene dos centrales que son campeones del mundo. Tiene un centro del campo que es Casemiro Kroos Modric, que está haciendo un
cada día más mayor. Sí.
Tiene un delantero que es Benzema, que es muy bueno. Con lo cual, no me digas que el Madrid no tiene cracks. Tiene una columna vertebral muy aceptable.
No tiene cracks que ganen partidos. Pues en mi entender. Tiene muy buenos jugadores, un equipo muy formado, muy serio, muy competitivo, que defiende muy bien y por eso ganó la Liga el año pasado. Pero para mí, cracks son esos que dicen: yo gano el partido.
Pero tenía uno
había uno que era muy bueno y había varios crack, que
rodeaban. De uno en uno, Paco.
Que a falta de un crack que gane partidos, podía tener repartido eso. Pero Asensio no es el que era, Isco no es el que era, y si sigues así, y Vinicius y Rodrigo no era lo que prometían.
Hazard no está ni ha venido.
Claro,
se han gastado una pasta y no sabemos de quién es.
Claro.
Hay que decir que el Madrid se ha equivocado.
Ha pinchado en los seis últimos.
Escúchame, ¿sabéis dado un
igual
dato?
Igual hubo una temporada que acertaba siempre.
Pero entonces,
ahora lleva seis fichajes arriba malos.
Lo que está fallando son todos esos satélites. Con lo cual, lo que hay que quitar es a todos los satélites y dejar a los que valen. Pero los satélites también son Rodrigo y Vinicius.
Pero los satélites que tú que traes y pondrás, has dado el dato definitivo. 57 goles es un equipo para jugar la UEFA. Entonces, con 10 goles más, 10 goles más era líder.
Sí, pero vamos a ver. El dato está muy bien, pero que los que están... no los meten, con lo cual los que están se tienen que ir. A Vinicius y a Rodrigo sí los quiero. No, que vengan dos que de verdad valgan para el Madrid.
Si es que el Madrid no se ha querido reforzar, Juan.
Claro.
El Madrid ha podido ir al mercado, podía haber fichado un Cavani, y no ha querido fichar
ese
futbolista. No,
no
ha querido.
Bueno, no ha
lejos
querido,
de eso, ha soltado a Jovic
o no
y ha soltado a
Cavani, que estaba libre.
Porque se lo gastó Jovic.
Es
un problema de elección. O sea, es que han elegido mal.
Hay dos jugadores en Liga que han hecho más de tres goles. Dos jugadores.
Casemiro 5 y Benzema 12.
Pues ahí está. Pero que vamos todo el rato al mismo problema, que es que le falta gol al Madrid. Y los goles te los meten los megacracks.
Y talento.
Bueno, talento tiene Modric, talento tiene Kroos, pero el que mete los goles, que gana los partidos, ese es el crack.
En el área contraria, no dominas. Y como no dominas, empatas uno, ganas 1-0.
Porque este año el Atlético de Madrid está muy bien. Porque tiene un crack que mete los goles. No, punto. Lleva 5 partidos que no los metía y está el equipo sufriendo. Si es que todo es así. Messi, desde que empieza a meter goles, se ha puesto pichichi, el Barça más arriba. Si es que todo es así. Esto está sumado.
De toda la vida.
Ahora, que podemos echarle la culpa a Vinicius a Rodrigo.
Sí, hombre, claro. Echar.
No, pero tiene razón, Juanma, en una cosa. Si tú tienes una plantilla de 25, pero hay 7 que sabes que no merecen ser titulares.
Claro, tienes un problema.
Pues
claro.
Dice, me quedo con 3 y intento dar salida a 4 y a ver si acierto en la
recompra. Los 3 titulares de arriba y 2 que están lesionados.
Es que claro. si haces el análisis por rendimiento, no digo por nombres, en ataque, hay 5 equipos que tienen mejor delantera que el Madrid.
Coño, la Real Sociedad. La Real, ejemplo, tiene 3 delanteros mejores que el Madrid hoy en día.
Por ejemplo.
Bueno, pues ya está. Pues entonces no te extrañe que el Madrid no le gane.
Una pregunta. ¿Portu es mejor que Vinicius?
Sí. Para mí sí. Yo personalmente yo creo que no.
Para
no,
mí sí.
Y tanto.
Pero para la Real Sociedad...
Paco, ¿me puedes decir si Portu es mejor que Vinicius?
Es que me parece una comparación imposible. Porque hay jugadores que dices, lo veo en la Real, tuvo un año en la Real que me parecía mejor que Vinicius. Pero le pones la camiseta al Madrid y le va bien... Porque Odegaard en la Real, a mí me parecía, este tío está ya para el Madrid, hay que ponerle. Pues le viene el Madrid y no le vi.
Bueno, pero es Paco, que, pero...
O sea, si comparamos rendimiento de Portu...
Y Vinicius va con Brasil.
Rendimiento pero, de Portu contra el rendimiento de Vinicius, gana el rendimiento de Portu, es evidente. Ahora, si es mejor...
En la Real, gana el rendimiento de Portu en la Real.
Claro, claro.
Si bajas a la arena, dices, bueno, ¿qué sería este chico en el Madrid? Es otra cosa. Pero tú dices, a pelo, a kilo por kilo que dice en el boxeo. Portu, Isaac, Oyarzábal no es peor que Asensio, Mariano y Vinicius. No, y no
están haciendo más, mejor año.
Pero, pues ya está.
Están haciendo mejor año.
Bueno, pues esos 3 tíos son 3 tíos que están puestos. Hablo de con Pepe Prieto. Que claro, coges al Dortmund, los 3 tíos de arriba, el Royce, que ha tenido 82 lesiones, Haaland y el Sancho este, son titulares en el Madrid, mamaos.
Ya, lo que pasa es que estamos comparando la delantera suplente del Madrid con la delantera titular de la Real.
Claro, es que
no
me digo,
es que no es lo mismo comparar a Benzema, Hazard, si está bien, y otro con los 3
de la Real. No, si está bien, pero es que Benzema, Hazard y Asensio, por rendimiento, es Benzema. Es que por
rendimiento... Es que no está, pero escúchame, no está, y Hazard es mejor que todos.
Porque está lesionado, joder.
Claro, pues ya...
Y cuando ha estado bien, tampoco ha estado.
Pero de un lesionado no hablemos.
He tenido momentos.
Oye, ha dicho un seguidor del Madrid viendo el partido, dice, a estos le metió 4 el Manchester, ¿eh? A la Real, con todo el respeto, ¿sí?
Sí, sí. Se los metió con todo el respeto.
A la Real le metió 4 el Manchester.
Sí, pues somos japoneses aquí y son todos más o menos iguales.
Pero, a lo mejor se llama Madrid y a todos hacen 4 el Manchester. Pero eso es otra cosa que tampoco vale.
Tampoco vale.
Eso tampoco vale. Cada partido es una historia. Sí. La Real fue al campo de Old Trafford y empató a 0.
Bueno, claro. Con 4-0 no vale. De la ida, si te parece, salen.
Sí, pero que no vale porque cada partido... O sea, ¿qué me quieres decir tú, amigo? ¿El Manchester le metería 8 al Madrid?
No.
Yo te digo que no.
No.
Bueno, le hizo 8 el Bayern al Barça y le ha hecho 4 el PSG.
Pero vamos a ver si el Madrid ganaba al Manchester, ¿eh?
Bueno, pues bueno, a lo mejor sí o no.
De momento te voy a dar un dato. El Manchester United no se ha metido en la Liguilla de Champions. Y ha estado, ¿eh? Ha estado para jugarla con todos. Pues no se ha metido. O sea que no debe ser muy bueno el Manchester, que estaba en la liguilla para jugar con todos y ha jugado a la Champions. Y lo han echado fuera.
O sea, y el Inter
a la Europa League. Claro, entonces, claro, vamos a buscar las comparativas cuando te toca con ellos. Claro, es que eso no. Y el tema Vinicius, yo soy el más crítico con Vinicius. Cuando otros decían, no, ya aprenderá, tiene gol. Yo siempre he dicho que no tiene gol. Y que eso no se aprende.
No se aprende, es verdad.
Y lo sigo diciendo toda mi vida. Ahora,
yo en este Madrid,
para mí, yo me lo quedaba para el Madrid. Yo me lo quedaba. También.
Y tanto.
Tú también, Elías, dices.
Yo también, yo me lo quedaba. Lo que no tiene es también el peso que se le ha puesto, el de protegido del presidente, todo eso que le ha sobrado y que seguramente pues va en contra de la progresión de un chaval de 20 años. Es así.
Asensio.
Asensio, el chaval tiene... Asensio está en un bache, yo no sé si es mental, psicológico...
Estamos en marzo, ¿eh?
O de
estamos
confianza.
En marzo.
Sí, sí. Hace un mes hizo 2 partidos buenos y sí. Pensamos, mira, ya
vuelve.
Vuelve
la mejor versión, claro. Sí.
Escúchame, va a jugar Rodrigo.
Pero es que tiene que
ponga bien, bueno, va a jugar Rodrigo.
Asensio para mí tiene un problema gravísimo, que no se va de... que no se va de nadie.
No, pero una cosa, Asensio luego no digamos que no ha tenido, porque es que le ha dado Zidane 15 partidos seguidos. ¿Cuántos partidos seguidos ha jugado Asensio? ¿10, 15?
No, pero...
¿10?
Le ha dado bola.
10 partidos seguidos, Asensio. Y no hay, no veo una progresión.
Necesita,
de...
la, necesita confianza para jugar al
pero
fútbol.
Pero es que llevamos haciendo eso, claro, desde noviembre.
Pero eso es lo que le está faltando, que, no, que a pesar de estar jugando no está adquiriendo esa confianza.
Pero
y
si
se le ve que es un
si
jugador
se,
que...
Se la han dado. Se la han dado.
Sí,
o sea,
pero
se ha convertido
pero,
en un fijo
se,
las
le han dado la oportunidad, pero él no ha cogido la confianza necesaria para jugar, claro.
Yo le veo bien, cosa, pero no excelso. Tienes...
Claro,
o sea,
claro,
lo que era antes de la lesión, claro, que era un jugador que decías, es que me puede
la
conducir.
Chispa que tenía.
¿Ves? Dice Lama, yo me quedaba con Vinicius, yo me quedaba con Asensio. Yo creo que Asensio bien. Es alguien al que hay que esperar. Es que yo Asensio
hombre,
claro, le esperaría sí o sí.
Pero si tú fichas lo que si fichas lo que has de fichar, o puedes fichar lo que has de fichar, estos tíos aumentarán, sin duda. Claro. Pero hoy en día, Asensio es un jugador intrastendente en el Madrid.
Yo también te digo una cosa, Juanma. Cuando tú tienes un crack, ese crack hace mejor
arrastra
a todos los que le rodean.
Sí, es
claro,
verdad. Eso es verdad.
Arrastra.
A todos. Entonces, el problema del Madrid es que no tiene un crack. Es que o moleste que lo diga o no moleste. No
en
tiene
el área,
un crack
no, pero
arriba.
No.
Que no lo tiene. Y eso hace...
Si no lo tiene, no
lo
tiene.
No, hombre, no. Es que hay gente que le molesta. No, pero hay gente que le molesta. Que digamos que el Madrid ha perdido al megacrack que tenía.
Claro, al megacrack.
Es que yo he oído en esta tertulia... Pero ya no hablemos más de Cristiano.
¿Te refieres a Bale? A Bale,
no, no,
a Bale.
Eso te lo digo. Perdona, yo, para mí, del Madrid
Bale
y de cualquier equipo...
que muchos me los hay aquí.
Del Madrid y de cualquier equipo, el que se quiera pirar, que se pire. Fuera. Se quería pirar, adiós.
Está claro.
Es más importante el Madrid que Cristiano y el Barça que Messi.
Claro,
eso
está claro,
que
claro,
se pide.
Clarísimo.
Ahora, acierta, ahora luego,
te toca esto,
acierta claro, luego los fichajes, claro. Si no,
claro, 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 si no, claro, si no, ya no es más importante, ¿no, Paco?
No, no, que si no hay que aguantarte sí a ti. Pero,
ah,
pero
no,
hay que
a mí
acertar.
No. Al que hay que aguantarte es a ti.
El Madrid,
que le tiraste 2 años diciendo que iban a meter goles los otros, que eso no había problema.
Yo me tiré 2 años diciendo eso. No, tú sácame no,
tú
no, una frase
de copión. Tú dijiste que estaba bien vendido Cristiano.
Hombre, claro. Ah, el que pues se quiera
está
marchar, pues, que se vaya.
Pues ya está,
pero
perfecto,
del Madrid
bien,
y del Pozuelo.
Y de la radio.
Le va bien,
y de la radio.
El que
y
se tanto quiera ir, que se vaya. Que se vaya. Que se vaya, hombre. Pero,
gracias por todo. Pero, y
apúntate. Vas a tener que admitir ahí el chantaje de nadie.
Venga,
págame la deuda de Hacienda.
¿Qué
pague
chantaje,
tu padre.
Pero, ¿qué chantaje? Pero, ¿qué pero escúchame, ¿qué chantaje?
Un hombre que manda un avión.
Chantaje.
Un hombre que manda un avión a buscar un gato. Un tío que manda un avión a buscar un gato.
Nada,
no,
oye.
Pues,
no, está no,
está
en
el gato, el gato está en Gijón, por cierto.
El gato está fenómeno.
Está en Gijón. Zeno
está fenómeno.
Está en Gijón, en serio. La hermana de Georgina vive en Gijón con su novio.
Pensaba que estaba de vacío.
No, no, no.
Se ha comido un cachopo
y vive allí. El gato, bueno, de hecho, ha reservado mamá guaja este fin de semana. Ha cenado ahí el gato. Muy bien.
El gato es un fenómeno, hombre.
Sí, sí. Y ha comido un besugo en Casaquilo. También en Quintes el fin de semana.
Por dile que entregan al dueño del gato.
El gato está ahí como.
El gato le pones el 10 del Madrid y mete 15 goles.
Solo con lo que ha visto. No, el
gato,
dueño...
Te digo una cosa, el gato podría jugar en el Madrid porque está lesionado, ¿eh? O sea que el gato no está bien, no está atravesando
nada. Juega al otro gato.
Bueno, dicho lo cual, después de lo que habéis visto hoy, ¿qué hace el Madrid el domingo?
Pues cualquier cosa, porque son japoneses todos.
Yo te iba a decir que ganar.
Goleada. Ahora
no, no. Yo creo que ganar, pero que no pierde seguro. Ya verás cómo da su mejor versión.
¿Tú crees, Lama, que Simeone firma el empate?
Ahora mismo sí.
Tanto que se
firma.
Pues esa es la mejor baza que puede tener el Madrid, ¿eh?
Sí, levante. Escúchame, te voy a decir una cosa. Ahora mismo el Madrid no lo va a decir, pero cuando empiece el partido el Madrid también firma el empate, ¿eh? No te equivoques, que el Atleti tiene que ir a Campo el Barça.
Yo creo que no, ¿eh?
¿Cómo va a firmar el empate? Manolo, por favor.
Ahora mismo no.
¿Entonces cuándo?
Cuando empiece el partido...
está 6 días sin firmar el empate y entonces empieza el partido y lo firma.
Yo te digo una cosa. Si el Madrid... empata con el Atleti, se queda 5 puntos, ¿no?
Sí.
El Atleti tiene que ir al campo del Barça.
Está ahí el Madrid, sí, claro.
Sigue estando ahí.
Sí,
ahora, claro, si el Madrid palma, ya no está ahí.
Pero da igual, el Madrid no puede firmar el empate, Manolo.
Bueno, pero si no te estoy diciendo que firme.
Sí,
te
lo has dicho.
Si el Madrid
¿cómo
empata,
que no?
No le echas de la liga.
No, tú has dicho
si
que...
el Madrid
que
empata, no le echas de la liga.
Pero ¿por qué dices yo no te estoy diciendo que firme cuando hace 20 segundos has dicho...
Porque lo que te quiero decir es que el Madrid,
vale.
Empate no le va mal. No, no le echa de la liga.
Pero entonces, ¿lo firma o no lo firma?
Hombre, a día de hoy no creo.
Vale.
Igual que te he dicho que el Cholo sí lo firma.
Perfecto.
Tampoco creo
ahora,
que a día de hoy...
Ahora te hago yo una pregunta.
Dime.
¿Tú crees que si el Madrid empata en el Wanda ha perdido la liga?
No.
No.
Pues entonces, ya está. Por eso el empate no le va mal.
Ya, pero es que yo pregunté... Si, no hice esa pregunta.
Vale,
yo dije
pues
si
ya
firmaba
te
el
he respondido. El Atleti lo firma, el Madrid a día de hoy no. Pero estoy convencido que si empata no le echan de la liga.
Vale. Vale.
Son números eso.
Vale.
Eso es verdad.
¿A quién recupera
ahora,
para el partido? Miguelito, Zidane.
Benzema. Azaz yo creo que no le va a dar para entrar a la convocatoria, así que cuatro han entrado hoy, han reaparecido, recordemos, en la segunda parte de Rodrigo y Valverde, y Benzema yo creo que incluso para el once va a estar.
Por cierto, el acta del partido le da el gol a Lucas Vázquez, no a Vinicius. Pero, sí, sí,
¿cómo?
Sí.
¿A Lucas? ¿Ha rebotado el Lucas?
No, pero... No, pero
ha equivocado el árbitro. Que las,
el árbitro se ha equivocado. Sí. Con lo cual, la teoría de Pedro... Bueno, ahora se rectifica el acta.
Lo cambiará.
Pero antes no se rectificaba el acta. Lo mandaban por correo con el sello pegado con la lengua y cuando llegaba. Pero los actas arbitrales históricamente han tenido muchos errores.
Sí. Y no solamente eso, los jugadores que no juegan y los ponen que juegan.
Y fallecidos.
Pues vaya, de gusto para Vinicius en su partido 100.
Pues yo creo que va a poner a Rodrigo, a Benzema y a Vinicius.
Rodrigo, Benzema, Vinicius.
Yo creo que sí. Si está Benzema bien, porque yo creo que el Madrid tiene que buscar el partido.
Mira,
ahora que haga el Madrid dos goles, es como un milagro, porque claro, dice, uno lo va a hacer el Atleti, imagino.
Chukwueze le montó lío al Atleti ayer. O sea, mejor es pues, un estilo, no sé, para que bueno. Vinicius le vuelva. Es que claro, es lo de siempre.
Chukwueze fue futbolista.
Sí.
Yo ponía
¿es mejor que Vinicius?
A mí me gusta más que Vinicius.
Sí.
¿A ti, Paco? ¿Quién te gusta más, Chukwueze o Vinicius?
Te digo lo mismo. Me gusta más Samu, pero habría que verle.
Habría que verle
en el Madrid. Sí.
Cualquier jugador que sale os gusta más que Vinicius.
No, pero es que tenés una manía.
Además, pregunta de Vinicius y Portu, de hecho, que Vinicius es mejor que Portu.
Claro, pero si Vinicius en este Madrid. Vinicius en este Madrid es titular para mí, que seguramente me equivoco porque no entiendo.
En este Madrid seguro.
Vamos, hombre, por favor. Pues si es el rápido, pues es una cosa que un equipo que va ahí, que parece un medio diésel, el que sale corriendo y desborda desde tío, tiene que jugar.
Y para mí, en un equipo.
Oiga, que viene Mbappé, pues lo mandáis al Castilla, claro.
Y para mí, en un equipo que necesita seis delanteros, Vinicius tiene que estar en la plantilla del Madrid. Para mí.
Vamos.
Joseba, de la Real no dices nada.
Lo que tú quieras.
Dime algo.
Pues que ha empezado el partido muy, muy timorata, que controlaba bien atrás, que es muy sistemática y que quiere salir siempre con el balón jugado y arriesga mucho, y no le ha salido mal, pero que cuando llegaba a tres cuartos ahí se difuminaba. Y que en la segunda parte, pues ya lo habéis dicho, que ha aprovechado el desbarajuste del Madrid, y a partir de ahí pues que sabe mal el empate, ¿no? Porque que te empaten de gol de rebote en el último minuto, aunque el Madrid lo haya merecido el empate, pues evidentemente te
no ha sido una maravilla por la Real.
Yo pensé que os levantaban el partido entero, ¿eh? Pensé que metía el segundo el Madrid.
De todas maneras pensamos que por el sistema de juego de un equipo lo sujeta todo, y como son buenos chavales los que tienen ahí en la cantera, que también vale todo, sí. Pero por ejemplo Merino está hecho.
Hombre,
y, claro. Y que no esté Merino no estaba, pues claro. Ha significado que a Silva le llegaban pues igual 10 balones menos. Y si a Silva le llegan 10 menos, pues Silva te pone 3 balones menos de los de Caragol.
Merino jugador para el Madrid. Fíjate que pero como juegan, ahora que estamos hablando de esto de tal, ese tío, lo que hace
otro más para Madrid. No, vas a hacer una plantilla de 35.
No, pero no de 34, que estamos hablando de lo que es esto.
Pero no has escuchado a Fouto con los límites salariales, que no hay pasta, que no se puede. Bueno,
y luego una cosa que quiero decir, que hay jugadores que están en un estado de forma que no es el adecuado. Mikel Oyarzabal está intentando mucho, pero no le sale nada. Este año entre las lesiones y le falta regularidad y no le sale. Y Silva en la segunda parte más, pero en la primera parte ha entrado muy poco en contacto con el balón y eso también se nota.
A mí me han decepcionado. Quitando a Portu, los otros tres me han decepcionado, pero vamos, muy lejos. El Madrid en la primera parte la ha podido hincar el diente y irse con ventaja, que no las mete. Pero para mí la Real, quitando 15 minutos a la segunda mitad...
Ese Zubeldía juega bien.
Pues, bueno, a mí el que más me gusta es Zubimendi este. Y ese, el pivote me ha encantado.
Y Guevara también juega bien al fútbol.
Jugar al fútbol jugando bien.
Le falta todavía el cuajo de jugar contra equipos como el Madrid, claro.
Pero que yo le he visto, pero por ejemplo, Oyarzábal, Silva, Isaac, que son futbolistas que hoy tendrían que haber dicho que vamos, yo para mí han estado muy discretos.
La Real se queda quinta, 42 puntos. Quinta, 42 puntos, lejos de la zona Champions, que marca el Sevilla con 48. Y encima el Sevilla tiene un partido menos que la Real. Pues así ha sido el empate, 1-1 del Madrid contra la Real Sociedad. El domingo...
De San Sebastián.
El domingo a las 4 y cuarto en el Metropolitano, el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. Recuerden la situación, Atleti líder, 58, segundo Barça, 53, tercero Real Madrid, 53. Si gana el Atleti al Madrid, se pone 8 por encima y un partido menos. Si gana el Madrid y un partido menos el Atleti. Si gana...
Se pone esa diferencia del Madrid.
Eso es.
Sí, pero que el Barça también juega.
Sí, pero espera, estoy diciendo en ese partido en concreto. En ese partido en concreto. Si gana el Madrid, se pone a 2 puntos del Atleti con un partido más.
Si gana el Barça en Pamplona, no sé yo si Simeone firmará el empate. Firmaría,
claro.
Porque de momento
le ¿cuándo, ¿cuándo juega el Barça en Pamplona?
El sábado por la noche.
Sábado por la noche. O sea, que se sabe el resultado. Bueno. Vaya,
lo que pasa, Paco, que si el Barça gana, se pondría en 56. Si el Atleti gana, se pondría en 59. Y el Atleti seguiría teniendo un partido menos.
Noticia de Fouto, se va a rectificar el gol del Madrid en el acta.
¡Bravo!
Que esté tranquilo Vinicius. ¿Está Fouto?
Sí, ¿qué tal?
Era Mariano.
¿Ya estaba Lucas celebrando el gol?
Nada, no te preocupes.
A ver si ha acabado 2-1.
Ha sido un error del cuarto árbitro que al redactar el acta ya está. No, se rectifica, es un lapsus y ya está. Y todo el mundo que tiene boca se equivoca, no pasa nada. No, sí. No se ha muerto nadie.
Sí.
Gracias a Dios.
Pero así que nada,
que tampoco hemos dicho nada, Fouto.
Que no se preocupe nadie.
Si era como viejos tiempos que el Madrid metía 5 y 6, pero para un gol que mete el Madrid no sabe cuánto mete.
Uno es negro como un tizón y otro está más blanco, joder, que Iniesta.
Pues como el acta lo hace el cuarto árbitro, pues hijo, al ir a redactar, pues se ha
equivocado. La rañaga que han puesto los uno, ten cuidado,
No me digas.
Han puesto gol de Lucas Vázquez y gol de
Vinicius. Si se equivocan con eso que lo ve todo el mundo, que no se equivocarán con otras cosas que no. Claro, ese es el problema.
Ha sido penalti de Casemiro a.
Bueno, te recuerdo, Juanma, que hubo una persona que dijo que Ramos superó a Miguelito. ¿Sabes? O sea, que es que, claro, pasan cosas que son surrealistas.
No, el ordenador.
El ordenador central, sí.
Ordenador central que lo escribe eso.
Fue un tuit glorioso, histórico. Cada vez que estoy triste por algo, leo el tuit de Lama diciendo que Sergio Ramos ha operado a Miguelito.
El mejor es el meme con Miguelito con la batita verde puesta. Es lo mejor.
Mensajes.
Miguelito, te tiran la noticia.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Lau.
Vinicius lleva 0,12 goles por partido en el Real Madrid. Datos lamentables, pero Asensio, del que no rajáis ni una cuarta parte, lleva 0,27 goles. Tampoco son números para un aspirante a Balón de Oro. 35 minutos de programa, 15 rajando de Vinicius y ahora un poquito de Rodrigo, pero ni una palabra de Asensio. En fin, estoy contigo, Juanma. Vinicius a puerta vacía no tiene tanta efectividad como con el área repleta de gente. Recordad que Vinicius sigue siendo un chaval de 20 años. El problema del Madrid son Hazard, Asensio, Mariano, Isco y compañía. Lo buen jugador que es Vinicius lo debatiremos dentro de 5 años. No dejéis de mencionar, por favor, una vez más, el partidazo y el despliegue que ha hecho don Lucas Vázquez. Si Zidane hace cambios, porque los hace. Si no los hace, también es el blanco de todas las críticas. Qué difícil es todo. Sí. Y dice otro oyente, al final la culpa será de todos, menos de quien realmente la tiene, que no es otro que don Florentino Pérez. Y escucha, Juanma, la opinión de otro oyente sobre el empate del Madrid.
Sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con Manolo Lama. O sea, el Madrid no da más. Tenemos lo que tenemos y ya está. Y tú haces lo que puedes. Pero es que es lo que hay. Si no le meten un huevo al arco iris, ¿qué va a hacer si tú? Como no salga él a marcarlo.
Bueno, pues la opinión de otro de los oyentes que ha enviado este audio al partidazo. Tenemos que irnos a Barcelona, David.
Vamos.
No hay otro remedio. Vamos. Está la noche
calentita.
Vamos a Barcelona.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
¿Aumentan tus pulsaciones cuando piensas que tu reputación profesional no está a salvo en Internet? Confía en la experiencia de AMA para ejercer tu profesión. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional dispondrás de protección de datos, vida digital profesional y gestión de acuerdos extrajudiciales. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Disfunción eréctil, falta de deseo, baja testosterona, impotencia, eyaculación precoz. ¿Te sientes más identificado de lo que te gustaría? Ha llegado el momento de actuar y recuperar tu vida sexual. Te esperamos en Clínicas and the Test. Salud sexual masculina. Llama al 910605141 o visita thetest.es. La primera consulta es gratuita.
Los cuatro porqués de ir a tu concesionario Harmauto Audi.
Porque tienen todos los modelos en stock.
Porque puedes probarlos todos.
Porque ofrecen financiación a medida.
Y porque Harmauto es tu concesionario oficial Audi de confianza. En Glorieta de Santa María de la Cabeza, calle Ayala y en Rivas Vacía Madrid.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, con todo el equipo de comentaristas al que se suman desde Barcelona. Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas a todos.
Y Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Vaya día en Barcelona, ¿eh?
De locos.
Sí, ha estado entretenido, sí. De buena mañana ya.
Sí, sí. Conectamos con Elena Condis y con Manolo Oliveros. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hola, Elena, muy buenas, de nuevo.
Hola, de nuevo.
Recordamos a los oyentes que se incorporen ahora, ¿dónde está Bartomeu, el expresidente del Barça? Elena.
Bueno, pues el día ha empezado con 4 detenciones. Los Mossos detenían a Bartomeu, a su mano derecha en el Barça, Jaume Masferrer, y a 2 ejecutivos del club, al CEO Oscar Grau y al jefe de los servicios jurídicos Gómez Ponti. Ellos dos, los dos últimos, han quedado en libertad, mientras que Bartomeu y Masferrer siguen en comisaría. De hecho, van a pasar la noche allí, en el calabozo, y mañana a las 9 van a pasar a disposición judicial. Desde las 9 de la mañana se han efectuado 5 registros simultáneos en el Camp Nou, en los domicilios particulares de Bartomeu y Masferrer y en las sedes de Itrebs Ventur y Telam Partner. Desde el club me contaban, además, que a lo largo del día han interrogado a más de 20 empleados en el Camp Nou. Les ha sorprendido que los Mossos preguntaran lo mismo sobre las facturas a las mismas personas que ya fueron interrogadas el día 5 de julio en el Camp Nou, y a lo largo de la semana van a seguir declarando más empleados. Dentro del club, lo que te dicen off the record es que el principal señalado es Jaume Masferrer, que, insisto, con Bartomeu pasará la noche en el calabozo, en la comisaría de las Corts, y mañana pasarán a disposición judicial, serán trasladados a la Ciutat de la Justicia. Se les investiga por presunta administración desleal y corrupción entre particulares.
Solo un detalle. Me ha explicado hoy un juez que es amigo, que esta es decisión de los Mossos.
Sí. La detención es exclusiva de los Mossos de Escuadra y mañana pasan a disposición judicial. Hoy se han negado a declarar, se han acogido a su derecho a no declarar. Mañana, si no lo hacen ante la jueza, que es Alejandra Gil, la Fiscalía podría decretar prisión provisional para Bartomeu y Masferrer. Todo apunta a que sí que van a declarar ante la jueza, pero hoy no lo han hecho porque el caso está bajo secreto de sumario hasta el día 10 de marzo y porque además la detención la han decidido los Mossos de Escuadra, la detención de estas 4 personas y los 5 registros que se han producido hoy en Barcelona de manera simultánea.
A mí me huele muy mal lo de los Mossos.
¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir?
Porque lo normal es que eso lo decida el juez. Es verdad que no siempre pasa esto y a veces los Mossos, para que se nos entienda, deciden la estrategia, pero me sorprende mucho que en un caso así sean los Mossos quien deciden las detenciones. Porque al final yo sigo pensando en la creyendo en la independencia judicial, pero no tanto en la policial, ¿no? Que tiene unos mandos políticos al frente. Es decir, a mí me sorprende que los Mossos decidan que hoy había que realizar una serie de detenciones cuando el juez no lo tenía previsto así.
Hablando con a los propios Mossos, con yo, mis espías, vamos, que detener cuando la orden es solo de registro es una sorpresa tremenda.
Claro.
Espera, dan por hecho. Nos escucha el catedrático de Derecho Penal. Guas, sí, es que es importante.
Que mañana sueltan a Bartomeu, vamos.
Sí. Emilio Cortés. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, compañía.
¿Estás escuchando lo extraordinario que les parece que los Mossos hayan detenido por cuenta propia?
Bueno, los Mossos pueden detener por cuenta propia, pero no pueden hacer registro por cuenta propia.
El registro tenían orden del juez, evidentemente.
Por eso, parece una acción coordinada entre policía y la jueza de instrucción, ¿eh? Lo que sucede es que muchas veces los tiempos policiales pues son bastante incomprensibles y en ocasiones también hay muchas precipitaciones que pueden incluso estimular algunas nulidades. Hasta que no transcurra todo y tengamos transparencia respecto a cuál era la vocación de la policía, pues no vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo, claro.
¿Cómo puede haber sido lo que le ha pasado hoy a Bartomeu? ¿Qué le han preguntado? ¿Dónde le han llevado? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo es eso en un proceso de estas características?
Bueno, lo primero es que, lógicamente, te cogen totalmente desprevenido, ¿no? Un lunes por la mañana eres detenido, prácticamente no tienes comunicación con el exterior. Y lo que busca la policía con esta forma de actuar, lógicamente, es intentar acaparar el mayor número de pruebas. Es decir, bloquear a la persona no tenga comunicación con el exterior, y de este modo tener una gran capacidad de movimiento y de maniobra a la hora de poder captar pruebas, ¿no? El hecho de que estén ahora mismo detenidos, pues lo que viene a poner de manifiesto es ese empeño en intentar que no se destruyan pruebas o que no, claro, o que no se sustraiga de la acción de la justicia ese elemento probatorio, o incluso que los propios detenidos no puedan influir en las personas a la hora de que presten sus declaraciones en un sentido o en otro.
Lo de las pruebas, perdona, vamos a suponer que son malos, por hablar en plan infantil, pero que no son tontos. Ha pasado tanto tiempo.
Lleva medio año.
Claro. Claro.
Más de casi un año ha pasado.
Habrán destruido todas las pruebas.
Vamos.
Todo parece muy desproporcionado, ¿eh? Yo creo que está todo... Que tratándose de delitos patrimoniales y tratándose de incluso de una sociedad que es privada, que no es una sociedad anónima deportiva, hay algo que no me encaja. Yo creo, o me falta un dato, o ha habido un exceso en la actuación policial, porque, hombre, un delito de naturaleza patrimonial, de naturaleza económica, que es resarcible, donde no hay violencia, no hay intimidación, sino que se trata de una especie de creación de ingeniería financiera, no suele llevar, incluso con esos números, ¿eh? Porque los números tampoco son estratosféricos en su total. A mí hay algo ahí que se me sale de ojo y no sé si es que me falta una pieza del puzzle o es que el puzzle está mal hecho.
Pues justo Yo creo que son independientes, es decir, el operativo del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos de Escuadra son independientes, y cuando ven que hay indicios de posible administración desleal y corrupción entre particulares, cogen, detienen y tratan de hablar con ellos, de conseguir declaraciones. Ellos se han negado, naturalmente, porque está bajo secreto de sumario y pueden negarse, tiene todo el derecho. Y hay unos que son menos relevantes, como Óscar Grau y Román Gómez, que van a casa, y los más relevantes, en teoría, los más responsables, Bartomeu y Masferrer, son los que están, como decía usted, en el calabozo para que no destruya pruebas y tal, y mañana sí tratar o no de declarar ante la juez.
Lo normal, Emilio, es que le hayan cogido ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, a él, y también a lo mejor a familiares le pueden retirar ese tipo de información.
Bueno, eso tiene que venir en el auto judicial que autorice la entrada y registro. Es decir, en ese sentido, cuando estamos hablando de una limitación de un derecho fundamental como es la intimidad o la inviolabilidad domiciliaria, el auto tiene que dejar muy meridianamente claro cuál es el objeto, cuál es la vocación, cuál es la ambición de ese registro, de tal forma que si por la policía se acapara algo que no viene expresamente en ese auto, la prueba va a devenir nula, ¿eh? Por tanto, por eso yo al principio, cuando empezaba a hablar, decía, hombre, la policía puede detener sin orden judicial, pero lo que no puede hacer es entrar y registrar una casa sin esa orden judicial.
No, la orden la tenía, sí.
Y una pregunta mundana, que no tiene... O sea, ¿Bartomeu está durmiendo en un calabozo cualquiera, como el que ocupa uno que ha quemado un contenedor o uno que ha robado...
No hay junior suite en las calabozos. Son absolutamente iguales.
Que no le ha dicho, mira, quédate aquí en este despacho, que duérmete ahí en la butaca y está. Sabemos que eres de confianza o lo que sea, nada.
Ya dependerá si el mozo es del Español o del Barcelona para que le trate.
Pero vamos, que está en un calabozo...
Exactamente. ¿Y
usted? De hecho, en la comisaría Las Corts es donde hay más calabozos, sí, por eso España, los han trasladado allí.
Emilio, ¿piensa que la reacción... A ver, espérate, uno. A ver, Elías, que nos pregunta, Elías.
No, le quería preguntar a Emilio si se le sale también de ojo que sea justo en la semana de las elecciones, o eso es algo normal, no se mide, o sí.
No creo, porque la policía verdaderamente lo que quiere es lograr su éxito, ¿no? Hay una exposición de la policía judicial, ¿no? Lo vemos en los medios de comunicación, cómo aparecen esas imágenes, esas masas rompiendo las puertas con el sello del cuerpo judicial que esté actuando, ¿no? Y, por tanto, no creo que vayan a sacrificar el éxito de la operación, una operación tan mediática, no creo que la vayan a sacrificar por una cuestión estratégica, y, aparte, no sé a cuál de los candidatos podría beneficiar o perjudicar esto. Me imagino que Olivero o que no sé, o que Elena sabrán mejor si esto es incardinable en que vaya a ganar uno o vaya a ganar otro, pero no creo que la policía supedite su actuación a cosas de este tipo.
Le pregunto directamente a los comentaristas. Rico, esto beneficia aún más, bueno, beneficia de, entre comillas, esto no le beneficia a nadie lo que ha ocurrido, pero ¿a Laporta lo consolida todavía más como gran favorito?
No creo.
No.
No creo que ni a él ni a ningún otro.
¿Y para ti, David? ¿Dani?
Para mí, yo estoy de acuerdo que no va a influir, que el socio va a votar lo mismo, pero sí que entiendo la teoría de los que están diciendo que el beneficiado, si existe, es Laporta, porque rompe con todo la directiva de Bartomeu, y Toni Freixa sería el que le cae más la etiqueta de continuista, aunque no ha estado en el club durante el Barça-Gate, puede ser que sea el perjudicado. Que, por cierto, ya muy rápido ya me callo, pero yo salgo ahora de un plató de televisión con Toni Freixa en el que ha dicho, me parece una acusación muy grave, no digo que sea cierta o no, pero que ha dicho que esta detención de hoy, estas detenciones responden a unos intereses políticos y que van a por el Barça y que hay unos intereses detrás. Me ha parecido una
¿Pero van a por el Barça quién? ¿Quién?
No, evidentemente no ha querido decirlo, pero que hay intereses. Ha hablado de fuego amigo. Dice que a veces viene de Madrid y a veces viene de Barcelona, y esta vez viene de aquí, que hay intereses políticos, y lo ha aprovechado como para dejar claro que su candidatura, según él, es la única que puede garantizar, dice, la independencia política de según que está.
Hay una cosa evidente, Juanma, el independentismo que se sospecha, porque eso es otra de las cosas que está detrás de este asunto, está encantado que gane Laporta, y si no Laporta, Font, y el que menos gracia les hace es Freixa.
Sí, pero voy a intervenir solo una cosa. ¿Tú crees que Laporta, para ganar estas elecciones, necesitaba lo de hoy?
Para nada.
Laporta tiene un 80% de votos, y después de lo de hoy tiene un 95%. Yo os compro ese argumento si en la última encuesta hay un 51-49 o un 55-45.
Pero no compres argumentos como está Cataluña desde tiempos inmemoriales. Aquí es posible cualquier coña marinera que pueda pasar, pasa en Cataluña.
Yo quisiera
nada.
A ver, Rico.
Que yo quisiera despolitizar esto. O sea, aquí estamos tratando una cuestión de praxis en la gestión del club. Y es una mala praxis que ya está reconocida por la propia auditoría, que está reconocida por varios directivos, 6 en concreto que dimitieron en su momento cuando se tuvo conocimiento de que se estaban emitiendo una factura por debajo de 200.000 euros que implica, al ser inferior, que no necesita pasar el control de la comisión correspondiente.
Uno de ellos, Miguel, perdona, en este programa dijo que alguien había puesto la mano en la casa.
Exactamente.
Y están antena, ahora les hablamos.
En ese sentido, o sea, yo sinceramente no veo ninguna cuestión política más allá de que el Barça, en la gestión de este asunto, como en tantos otros, ha actuado muy malamente.
Miguel, pero son opiniones. Tú no ves una cuestión política. Y hay quien ve un exceso policial, de exceso policial para un caso de estas características.
Claro.
No puedes pensar perfectamente. En el mundo que vivimos se puede pensar todo.
Ahora, va a ser el mundo nuestro.
Yo tiendo a basarme en mis conclusiones en la lógica. Y la lógica indica que se hicieron mal las cosas y que hubo o hay una serie de consecuencias que la policía está investigando y que ha tomado determinadas medidas. Si son excesivas, yo no domino el tema.
Pero es que parece como ejemplarizante. O sea, detienen a cuatro, pero a dos los sueltan cuando en realidad los cuatro se han negado a declarar.
Los cuatro, o sea, cuatro que detienen son... los ejecutivos que han firmado los contratos.
Los top, sí. Espera un segundo, que voy a saludar a Emily Russo, que nos está escuchando desde hace ya algunos minutos, ex vicepresidente institucional del Barça, era la persona a la que hacía alusión ahora Dani Senabre, ¿verdad, Dani?
Sí, me refería.
Tal cual. Señor Russo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Sé que se lleva escuchando algunos minutos. Usted estaba usted estaba en el Barça. En el momento en el que se producen todos los hechos que se están investigando, usted estaba dentro del club.
Bueno, un poco como ha comentado Miquel Rico, yo estaba dentro del club. Este asunto salta a la palestra. Yo me quedo extrañado porque presido la comisión concretamente que ha adjudicado este tipo de contratos, no tenía conocimiento del mismo, tampoco, digamos, tenían conocimiento de este contrato ni la comisión de compliance ni la comisión de ética y transparencia, y esto nos lleva pues a seis directivos muy relacionados con estas áreas a tomar la decisión de dimitir una vez constatamos que una forma, digamos, voluntaria. Se ha troceado un contrato para no pasar los controles internos del club, que hubieran garantizado pues que el contrato se hace a precio de mercado, se hace con un
espere un segundo, señor Russo, que tenemos un problema con la comunicación. Perdón, etcétera. Señor Russo, le vamos a llamar por teléfono, que tenemos un problema con la comunicación. Vamos a repetir la llamada telefónica a Emily Russo.
El Emily Russo no solo estaba en el club en aquel momento, sino que dimite por eso y repito que dijo, bueno, se lo dijo a Bastet, se lo dijo a ti aquí, que alguien puso la mano en la caja y que se había llevado dinero. O sea, más allá de si nos parece ético o no ético que el Barça contrate una empresa para monitorizar redes y difamar a mujeres de futbolistas incluso, más allá de eso, sí, se supone que el Barça pagó un 600% del precio.
Claro,
del mercado.
Que era lo que estaba, señor Russo, era lo que estaba usted diciendo, que fueron al mercado a pagar 1 millón por algo que podía haber costado perfectamente 100,000 euros o 200,000 euros.
No, yo concretamente lo que estaba diciendo, perdón, que haga el apunte, es que al no seguirse los procedimientos de control interno, no teníamos una garantía de que se hubiera contratado esos servicios a precio de mercado, que se hubieran contratado a un proveedor que cumpliera los estándares requeridos por el club a nivel de calidad de servicio, a nivel de cumplimiento de ciertas obligaciones mercantiles o fiscales, e incluso, diría, a nivel de cumplir ciertos estándares éticos, como por ejemplo no estar en un paraíso fiscal, etcétera. Todo esto, al evadirse los controles del club porque se ha troceado el contrato, pues nos lleva a una serie de directivos muy involucrados en esos órganos, digamos, de control interno a tomar la decisión de dimitir.
Perdone, es que cuando uno evade esos controles es para algo, porque si no, no hay ningún motivo para evadir. Es decir, si yo soy presidente del Barça y quiero contratar algo que vale 1 millón de euros, es tan fácil como sentarse una vez y decir, quiero esto que vale 1 millón de euros, aquí está la factura. Y punto.
Exactamente. Claro. Es que, de hecho, en la comisión que yo presidía de adjudicaciones habíamos adjudicado en algunas ocasiones contratos superiores a 1 millón de euros. Cuando superaban el 1 millón también pasaban por la autorización de la Junta, pero no hay ningún problema. Es decir, en principio no es un problema de cuantía del contrato.
No, evidente.
Es que la comisión que yo presidía tenía un límite inferior, que era que no nos dedicábamos a contratos inferiores a 200.000 euros sencillamente para hacer operativos. Había otros órganos, ¿no? Entonces, al evadirse esos controles, ya no teníamos la garantía pues que se hubiera contratado en las condiciones correctas. Al no tener esa garantía y al darnos cuenta que intencionadamente alguien había troceado estos contratos, pues, hombre, no pudimos mirar hacia otro lado y por coherencia personal tomamos la decisión de dimitir.
¿Usted a quién apunta directamente? ¿A Bartomeu o a Masferrer como principal responsable?
Mira, yo te diría, ahora, yo a nivel humano y personal, y además los conozco a ellos y en algún caso a sus familias, a mí me ha sabido mal, me parece un mal trago para cualquiera ser detenido. Creo que tenemos que preservar todos ese principio de presunción de inocencia, sobre todo porque el fútbol, el deporte tiene esa explosión mediática que puede llevar quizá pues a publicar una serie de cosas que no sé, en este momento todavía no podemos saber primero cuáles son los ilícitos, si los hay, que se han cometido y quién lo ha hecho. Entonces, yo te diría, no dejemos de lado que al final el presidente es, pues, en una organización como el Barcelona, quien asume todos los poderes, por tanto, era lógico que estuviera, si los jueces y la policía investiga, pues es lógico que el que tiene todos los poderes esté investigado, y la verdad es que este asunto caía del lado de Masferrer.
Masferrer, o sea, clarísimamente, sí, me ha respondido.
En el caso Masferrer está claro, pero vuelvo a decir, yo os digo, no sé exactamente qué ilícitos pueden haber, no lo sé, y de hecho sí me ha sorprendido lo que ha sucedido hoy. Se comentaba hace un momento, si me parecía exagerado, hombre, yo no me hubiera imaginado que se llegara a la detención física de las personas. Yo me imaginaba que en su momento, si la progresión, digamos, de la causa en los juzgados daba lugar a que hubiera algún tipo de acusación, pero si hubiera detectado algún ilícito penal, pues yo daba por hecho que en su momento pues habría un proceso, un juicio y una sentencia.
Perdón una cosa, señor Rousseau. Estamos hablando de una operación con esta empresa, con I3 Ventures. ¿Usted tiene sospechas de alguna otra operación rara en su época como directivo en el Barça?
Mira, una cosa que a mí me preocupó mucho cuando se produce esto es la pregunta que me hice, que es, yo daba por hecho, con toda la buena fe del mundo, que todas las contrataciones seguían los protocolos internos del club. Entonces, al descubrir que esta contratación no lo sigue, la duda es, oye, ¿hay otras contrataciones que no han seguido este circuito? Pues en el momento que ya hay una, ya dudas de que pueda haber más. A mí no me consta que haya más.
No le consta, ¿pero tiene alguna sospecha?
No, simplemente no lo sé. O sea, tengo la duda de si puede haber más. Esa duda sí la tengo.
En su día, señor Rousseau, dijo usted que entre lágrimas, cuando abandonaba la carrera electoral, que había una guerra sucia tremenda. Otras declaraciones anteriores hablaba de que la Generalidad quería tener un presidente de su cuerda. ¿Lo enmarca todo lo que ha pasado hoy también en eso?
No, yo creo... Yo personalmente, yo creo que aquí no hay una motivación política, que en otras cosas pueda haberlas, ahí no la veo. Yo cuando abandoné la carrera electoral, sinceramente, me supo muy mal, especialmente porque, hombre, pones mucha ilusión y estás a muy poquito de superar el corte, ¿no? Y aparece una papeleta de otro por en medio y tal, y sí hables de guerra sucia, pero sobre todo, yo te digo, fui muy pardillo. O sea, he aprendido, creo que en el futuro habrá nuevas oportunidades. La precandidatura al Millós al Barça, los mejores en el Barça, nos vamos a constituir en un grupo de opinión, y eso sí, en las elecciones del domingo habrá un nuevo presidente. Yo creo que todos los barcelonistas, dada la situación tan crítica en la que está el club, tenemos que remar a favor del presidente que la mayoría de socios escojan, a los efectos de recuperar el brillo perdido, tener de nuevo equipos competitivos y de nuevo saborear las mieles de los títulos, ¿no? Que yo creo que que es lo que queremos al final todos los aficionados de un club de fútbol, ¿no? Y en el caso del Barça, pues llevamos unos años, un tiempo un poco huérfanos de todo esto, ¿no?
Señor Rousseau, muchas gracias por estar esta noche en el Partidazo. Un abrazo.
Un placer, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. Bueno, dice que claro, habiendo un caso, un Barça-Gate, que es una operación de 1 millón de euros...
Bueno, la operación en realidad eran 3 millones y pico, ¿eh?
¿Tres y pico?
Sí,
eran 3 años.
Era un millón.
Ah, vale.
Era un millón cada año.
Vale, ¿no? Hablaba anual, hablaba de una operación de 1 millón anual. Imaginaros la cantidad de operaciones que se hacen de millones en un club como el Barça. Si cazan aquí un presunto desvío de fondos, ¿qué no pasará con otro tipo de operaciones?
Es incomprensible lo malos que han sido y el poco, ¿cómo te diría?, la poca visión del peligro que han tenido y el desastre que han sido estos tíos.
Y quiero decir que es
unos personajes que están 10 años, que el Barça, el presidente del Barça está 5 años. En 10 años, lo que supone todo esto de dedicación, de nervios, de tal, porque es así, cada partido es un número, tal, hay que salir huyendo de ahí. Pero que te veas en estas circunstancias,
es una cosa
yo,
que
yo he dicho alguna vez ver. Que lo más grave que le ha pasado al Barça para mí no es esto, es no. el momento en el que reconoció que el club había cometido un delito y que puso ¿cómo? Unos millones de euros, pasta, ¿cómo? Pasta del club, utilizó para que no Barça. Fuera a la cárcel. Rosell pues, le pedían sí. un año y pico y sí, tres sí, años sí. para bueno, Bartomeu.
Pues, esto Paco, es lo que, me lo has quitado. Estos señores, entre otras cosas, pero no me acabo muy pronto, dejan al Barça condenado penalmente. Esto, la única, el sí, único sí, club con, del mundo condenado penalmente. Es con increíble.
Con antecedentes, es verdad.
Es
y quisiera decir que todo este lío que hemos vivido hoy no viene como consecuencia de que haya progresado la investigación interna del Barça tras los resultados de la auditoría de Privatizhouse. Esto viene como consecuencia, como vino en su día, como consecuencia lo de Neymar, de la denuncia de un grupo de socios o unos socios, sí. ¿no? que son Dignidad Blaugrana, que son los que llevaron este asunto al juzgado número 13. Mira, el Barça está judicializado desde que en el año 2010, cuando ganaron las elecciones Rosell y Bartomeu, se puso en marcha una acción de responsabilidad contra la Junta Directiva de Laporta por entender la directiva entrante que habían dejado unas pérdidas en el ejercicio que luego la justicia demostró que no había sido así. Pero eso provocó pues que se embargaran bienes a directivos y desde entonces el Barça ha sido un rosario de actuaciones judiciales. Es lo más, la más importante, la que ha comentado ahora Paco, de ver al Barça condenado por una cuestión...
¿Pero sabes cuál es el problema de todo esto? Que el socio del Barça dirá, ¿y yo qué he hecho para merecerme esto?
Pues exactamente, sí, sí, naturalmente.
Es que
bueno,
ese
ahora
es el verdadero drama de toda esta historia. Porque
no,
pues,
sí, pues, Barça... porque no lo hubiesen votado.
Pero hay otra forma
es
de
el nivel, pero bueno, habrá muchos que no la han gente votado. Que no dirige la mano.
Sí. Habrá muchos
oye,
que no han votado.
A ver, David. En las elecciones Bartomeu arrasó.
Bueno, porque había ganado el triplete.
Bueno, pues ya está. Pues entonces, si lo que se vota sí, es bueno, eso, pues Capechuga.
Ahora te das cuenta de que Messi ha cobrado poco.
Eso, claro. Sí, sí, claro, o sea, claro.
Yo siempre lo he mantenido. Yo,
todo lo que claro. le ha conseguido en el campo, los títulos, los goles, las claro, jugadas, hombre. No sé qué, el día que jugó mal, ha tapado todo.
Y yo te digo una cosa, para mí este caso es menos grave de lo que parece. Me parece muy grave, bueno, muy grave en lo ético... Pero no me parece grave por el montante económico no, hombre, y por
no.
el delito en sí.
Sí, perdona, sí pero perdona, el objetivo...
No, David,
pero,
no me vale decir que no es muy grave. No, como han robado poco, no es muy grave.
No,
que yo no sé si han robado. Una cosa es pagar de más.
Perdona, es lo que se está investigando. Es lo que se está investigando. Si han pagado de más sabiendo que podían haber pagado muchísimo menos, es muy grave.
No,
porque son malos, son unos inútiles.
No, pero tengamos la cabeza fría. O sea... Aquí yo pienso, como el ilustre catedrático que nos acompaña, que hay alguna cosa que se nos escapa, que de momento no sabemos qué es. Pero el objetivo de esa monitorización está más que demostrado. O sea, a mí me parece mucho peor el objetivo de desacreditar
espera,
a la gente.
Y trocear facturas.
Claro,
trocear
espera.
Facturas.
Miguel, un segundo. Borja González es CEO de Sentisis. Hola, Borja. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Que es una empresa especialista en la monitorización de redes sociales. Y
tiene sede en Uruguay.
No tiene sede en Uruguay. Y nos va a explicar cómo se hace eso y cuánto cuesta eso. Enseguida nos lo va a explicar. Emilio, a ti te despido, te dejo descansar.
Un abrazo para todos.
Porque ahora ya está penalmente, ya está esto despachado. Ahora vamos con el tema de las redes sociales. Si te quieres quedar, ahí también penalmente tienes trabajo, ¿eh?
Si tienen que pagar, ¿paga Bartomeu o paga el Barça?
Bueno, a ver, la responsabilidad penal ya no solamente es a nivel personal, sino también a nivel de persona jurídica.
Bueno, pero la persona jurídica tiene antecedentes.
¿Quién paga? ¿No? ¿Quién paga?
Que pagarían los dos. Y además la persona jurídica tiene pena de muerte, ¿eh? Porque puede ser disuelta.
¿Pena de muerte?
¿Pena de muerte?
Para
todos,
el Barça.
Se refiere
al club. Ya, macho. Gracias.
Ahora sí que ya no duermo.
Gracias, Emilio. Un abrazo. Gracias, Emilio. Un abrazo.
¿Puedes ir a lo de las redes del tema?
No. No puede ser. No puede ser porque tenemos que parar así.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días. ¿Y usted queda muy malo?
Mi padre era el máximo goleador de toda la historia del Betis, que se llama Paquirri. Entonces, como yo era hijo de Paquirri, pues tenía que jugar fútbol, que mi padre era un fenómeno.
Me pusieron de delantero centro y yo era el que tenía más miedo del mundo entero. Yo cuando había un defensa que medía 1,90, cuando tenía que rematar me volvía de espalda.
¿Pero tenía usted alguna habilidad? ¿Era escurridizo? ¿Regateaba bien?
Nada, absolutamente nada.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simply Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cuando Yamóvil te ofrece hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado, es porque estamos seguros de que nadie podrá mejorar nuestra tasación. Yamóvil de toda la vida. ¡Qué locura!
¿Aumentan tus pulsaciones cuando piensas que tu reputación profesional no está a salvo en Internet? Confía en la experiencia de AMA para ejercer tu profesión. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional dispondrás de protección de datos, vida digital profesional y gestión de acuerdos extrajudiciales. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700.
F Tomé Ocasión, el nuevo portal de venta directa online de coches seminuevos, usados y kilómetro cero. F Tomé Ocasión, la nueva forma de comprar tu coche seminuevo con la garantía del grupo F Tomé Ocasión, coches revisados y certificados con la garantía de tu amigo profesional. F Tomé Ocasión, tenemos el coche que buscas. Elige entre el más amplio stock.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Los mejores juegan sobre seguro. Apúntate un tanto en Clínica Menorca y ven a conocer la técnica más novedosa y efectiva en microinjerto capilar. 30 años de experiencia y más de 20.000 cirugías realizadas. Así es como Clínica Menorca te garantiza los mejores resultados. Tu implante capilar solo con los mejores profesionales. Llama ahora al 953 5062 y pide tu cita gratuita. Clínica Menorca.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:01, hora menos en Canarias, es lunes, tenemos kilómetro 42, ¿eh? Viene Chema Martínez enseguida. Nos escucha Borja González, insisto, que es CEO de Sentisis, se llama la oferta, la empresa. Borja.
Sentisis,
vale, perfecto. ¿Y sois una empresa concretamente de qué?
Pues hacemos este tipo de servicios, analizar toda la conversación que se da en redes sociales. Lo que nosotros hacemos es recopilar toda la información que hay en el entorno digital, que mucha de ella es abierta y se puede recoger, y sobre eso hacer análisis de toda esa información.
Fuisteis una empresa solvente porque dijisteis en Tiempo de Juego que mi cuenta de Twitter era más interesante que la cuenta de Twitter de Manolo Lama. Recuerdo aquel análisis, que era un análisis...
¿Cuánto pagaste por eso?
No pagué nada. No, bueno, sí, bueno, sí, bueno, está la gente comprando...
Lo troceaste.
No, todo lo contrario.
Troceó las facturas.
Sí, yo...
lo que pagó es por desprestigiar a Lama.
La gente... Sí, no hace falta para eso.
Me afectó, ¿eh?
La gente compra seguidores, yo vendo seguidores, ¿vale? Yo, el que quiera, tengo para vender ahí todos los que quiera. A ver, Borja, ¿qué es un bot? Porque el otro día lo pregunté...
¿Llama fresa?
No, ¿qué? tú calla. ¿Qué es un bot, Borja?
Pues un bot podemos considerar cualquier usuario que, bien sea una máquina o que puede ser incluso una persona, tenga un comportamiento en la red, vamos a decir, irracional o anómalo. Todo el mundo lo identifica como que es algo... Que está construido artificialmente porque es una máquina, no tiene por qué ser así, la mayoría lo son, pero digamos que sería cualquier usuario que tiene un comportamiento en la red que no es racional, que no es lógico.
¿Cómo se detecta eso? Porque yo, gente irracional, conozco unas cuantas,
el 90%.
En las redes.
Pues por ejemplo, imagínate que yo, vamos a poner que yo manualmente tengo un comportamiento, vamos a decir, de, pues podría ser que yo he tuiteado 5.000 cosas en mi vida y las 5.000 son sobre Juanma Castaño. Pues a ti te parecería una cosa irracional, ¿no? O que tuiteo siempre, o que vamos a decir, yo y otras 25 cuentas que nos seguimos entre nosotros, cada vez que uno tuitea, inmediatamente las otras 25 cuentas comparten ese contenido y es lo único que hacen, no tuitean ni comparten contenido de ningún usuario más, por ejemplo.
¿Qué significa monitorizar las redes? Si yo te digo, monitorízame las redes del partidazo de COPE, ¿qué harías? ¿Qué me dirías?
Pues yo lo que hago con esta tecnología es, cada vez que hago un usuario en Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquier plataforma, dentro de lo que es la parte abierta, comenta algo sobre vosotros, sobre ti, sobre el programa, sobre los participantes, en tiempo real yo soy capaz de recoger esa mención y clasificarla y leerla, porque tenemos algoritmos de análisis de texto, y sobre eso extraer conclusiones.
Vale. ¿Yo podría comprar gente en Twitter para que hablaran bien de mí?
Sí, puedes efectivamente tener, vamos a decir, que distorsionar el comportamiento de la red utilizando bien máquinas o bien usuarios ficticios que puedan comentar cosas buenas de ti para mejorar tu reputación y tu posicionamiento, eso es.
¿Y cuánto me costaría, por ejemplo, si yo dijera, oye, cuánto me costaría, Borja, que 500 tuiteros todas las noches dijeran que el partidazo de COPE es el mejor programa de la historia de la radio?
Que eres el más guapo.
Sí, eso no, eso no, pero el otro.
Yo no me dedico a esto, o sea, yo me dedico más a la parte de la medición, con ¿sí? lo cual no te puedo decir un tarifario. Pero, hombre, esto es como todo en la vida. Pues, ¿cuánto cuesta un coche? Pues depende del coche, ¿no? Lo puedes hacer de una manera chapucera o lo puedes hacer de una manera muy profesional. Es evidente que depende un poco de cómo lo quieras abordar. Construir, por ejemplo, un ejército de bots o un grupo de usuarios que cuando tú comentas o ante una determinada noticia que a ti te interese, rápidamente lo repiten y lo compartan, pues es técnicamente sencillo y me atrevería a decir que no muy claro.
¿Cuánto puede costar monitorizar las redes del Barça? Que son evidentemente millonarias, que tiene seguidores en todas las redes y en todo el mundo. Por esto se pagaba 1 millón de euros anuales, 1 millón y poco. ¿Cuánto puede costar en el mercado?
Pues depende un poco de lo que tú quieras analizar. Si simplemente es analizar la marca Barça globalmente.
En teoría era para eso, claro.
Pues sería mucho más barato que si, por ejemplo, quieres analizar las marcas de todos los jugadores por separado, las del equipo baloncesto, las de un montón de instituciones, ¿no?, que rodean al Barcelona. Pero digamos que un contrato de este tipo no debería de tener esos emolumentos, ¿no? Y además, yo me he ocupado, si os parece, de mirar un poco la empresa esta de Tres Ventus.
¿Sí?
Aquí hay dos cosas importantes que sí me gustaría decir. Una, yo llevo 9 años en este sector, fundé esta compañía. Yo sé perfectamente los actores que estamos haciendo este tipo de trabajos, las tecnologías que hay en el mercado, y yo jamás me he encontrado ahí Tres Ventus en ningún proceso comercial ni ningún cliente. Me he ocupado ahora un poco de mirar la web y, bueno, pues vamos a decir que yo no me asusto como competidor viendo la web de Tres Ventus si me tiene que robar un cliente para dar este tipo de servicios.
Perdona, qué raro que una empresa así, digamos tan amateur en este sentido, tan poco brillante, consiga acceder a un cliente tan potente como el Barça.
Y radicada en Uruguay.
Y radicada en Uruguay, claro.
Yo entiendo que es una cosa compleja porque tiene mucho que ver con la tecnología, pero este tipo de servicios ahora mismo podemos decir que son una commodity en el mercado. Yo trabajo con bancos, con eléctricas, con grandes compañías, y un área de marketing de este tipo de organizaciones que manejan estos presupuestos tienen ya un know-how importante de cómo funcionan, de qué soluciones hay en el mercado. Y si tú me dices que yo, por ejemplo, tengo que hacerte un informe todos los días de la repercusión sobre Barcelona, tengo que tener un sistema de alertas en tiempo real, tengo que tener una serie de protocolos, tengo que analizar lo que se habla de cualquier jugador del Barça, pues hombre, no creo que llegara a 1 millón, pero sí es verdad que podría ser un contrato, vamos a decir, de cientos de miles de euros, ¿no? Lo que creo que ocurre aquí es muy diferente, claro.
Que se ha contratado para...
Oye, una duda de un caso reciente. Imagínate que yo, por lo que sea, quiero volcar una encuesta que está teniendo lugar en Twitter o en una página web o lo que sea. ¿Eso se puede hacer desde un simple ordenador o hace falta mucha gente?
Bueno, se podría hacer desde un simple ordenador. Yo hablaba antes con Ángel, que es quien me ha llamado, y le contaba que nosotros, por ejemplo, una de las de los usos que tiene o que usan nuestros clientes nuestra tecnología es el medir la repercusión que tienen sus campañas, ¿no? Y en redes sociales, por ejemplo, una práctica muy habitual es el tema de los concursos, ¿no? Entonces nosotros hemos detectado durante estos 9 años y tenemos infinidad de casos donde sabemos que un usuario lo que hace es, vamos a decir, que trolear el concurso. Si tú tienes, por ejemplo, que hacer un comentario con el hashtag del partidazo de COPE, porque se concursa, ir a ver el programa en directo y tú quieres ir, y te generas 10.000 comentarios en un minuto, pues lo más normal es que te toque a ti el premio, ¿no? Pues este tipo de cosas, técnicamente, vamos a decir que para todo lo que se hace en el mercado es relativamente sencillo.
Claro, y los famosos estos que hacen publicidades en Instagram y en Twitter y que cobran de las marcas comerciales, claro, también podéis pillar a los que han comprado seguidores o los que precisamente hacen encuestas con un determinado producto y ahí hay vota gente que no existe, por ejemplo, para decirle a la marca Edge, mira, que yo tengo aquí 10.000 que han dicho que les gusta este champú o que les gusta, no sé, esta bebida, ¿no?
Eso es, totalmente.
¿Y pilláis a muchos famosos?
Bueno,
¿en trampas? No.
Yo creo que muchas veces ni siquiera ellos son los partícipes un poco de esas trampas, pero yo te digo que es muy sencillo tener una práctica de este tipo. De hecho, enlazando un poco con el programa de Petón, yo le decía el otro día, uno de los experimentos que podíamos hacer es intentar construir un perfil influyente, ¿no? Pero claro...
Que no exista. Pues una persona que no exista.
Por ejemplo, ¿no? Se lo decía, ¿no? Porque al final este tipo de actividades cada vez están más extendidas. Piensa que cuanto más dinero se mueva, pues más incentivos hay a hacer este tipo de cosas y que al final uno de estos perfiles al final es un soporte publicitario.
Pero una cosa, yo mañana me creo una cuenta de Twitter, de Instagram o de cualquier cosa que yo no tengo y te digo, ponme 1 millón de seguidores. ¿Eso también lo puedes hacer?
Sí, pero...
¿A cuánto se paga el millón?
No, se venden de 50... No sé cómo
se venden. Yo creo que se puede hacer de manera sencilla. Se pueden comprar seguidores, es que más se puede hacer hasta por páginas en Internet. Es verdad que cada
Mira, vez... me están diciendo, perdona, Borja, que por 1.000 euros te dan 150.000 sí, seguidores en Twitter.
Sin ningún problema.
Por 1.000 euros, 150.000 seguidores.
Lo que pasa es que serán seguidores...
O sea, que puede haber influencers que sea todo bacalá.
Claro,
sí, pero bueno,
no lo dudes.
Vamos,
no lo dudes.
Claro, es que si tú entras en el perfil de uno y son todos huevos así, en la foto de tal, son todos huevos, eso...
Al final... Claro, pero las marcas te piden estadísticas reales.
Pero Elena,
con influencers que sí, tienen seguidores sí, comprados porque luego tienen que tener un feedback.
Sí, pero el feedback es que los bots dan feedback también, claro, los bots.
¿No? Por eso existimos nosotros, para también detectar este tipo de cosas.
Claro, pero las agencias se lo detectan o las marcas, el branding.
Y muchos son el nombre con muchos dígitos. A mí los que me insultan más... Todos son nombre y muchos
los
números
míos
seguidos.
No, tío, los míos me ¿no? dan la dirección, vamos, tienen todos padres de familia.
Y no siguen a nadie nunca.
Trabajan en bancos.
El problema que tiene todo esto es que las propias fuentes, las propias plataformas, a día de hoy no tienen interés en regular esto y en modelar esto, porque al final para ellos es tráfico y ellos viven del tráfico. Normalmente, vosotros tenéis muy presente que estos bots actúan únicamente, pues yo qué sé, para desprestigiar o para insultar, lo que sea, pero en realidad lo que hacen es posicionar un contenido, y es lo que le explicaba yo a Ángel también en la anterior llamada. Las marcas se gastan mucho dinero en Google para que cuando tú pongas una determinada búsqueda salir primero, ¿no? Pues lo que hacen los bots a mayoría de las ocasiones es comentar muchas veces sobre un tema o en un momento determinado para posicionar ese contenido dentro de esa red, y cuando tú hagas una búsqueda, que lo primero que te salga sea ese contenido, ¿no? Si tú quieres hablar mal de Piqué y lo que tienes es mucha gente hablando de una noticia sobre Piqué, cuando alguien haga una búsqueda en redes sociales sobre Piqué, la primera noticia que le va a aparecer va a ser la que tú has buscado que aparezca y no otra.
Vale.
Ese es el funcionamiento.
No, es que es un tema apasionante.
Es impresionante.
Es la manipulación absoluta de la realidad que se percibe en la red. O sea, es la demostración de que si quieres puedes manipular totalmente la red.
Pero eso pasa en la red y fuera de la red. O sea, con dinero no se puede conseguir todo. Se puede manipular todo.
Mira, por ejemplo, ahora en Inglaterra hay un movimiento de los futbolistas que se quejan de las amenazas y las barbaridades que les dicen, amenazas de muerte y tal. Twitter. Yo creo que todo esto se acababa desde el momento que Twitter dijera un usuario es nombre, apellidos y DNI. Igual que si te apuntas a una casa de apuestas, nombre, apellidos y DNI, una cuenta con nombre propio. Se acababa.
Eso es un debate que yo creo que al final tendrán que ser las propias administraciones. Si las administraciones le dicen a Twitter o a Facebook que cualquier cosa que ocurra en esa plataforma es responsabilidad suya, ya se ocuparán las plataformas de regular y modelar. Esto se llama la moderación de contenido, que es para mí uno de los retos del siglo XXI, y que hay que invertir en tecnología para poder moderar y modelar lo que pasa en una plataforma, por muy abierta que sea.
Oye, ¿y a mí quién me puede haber metido haters en la cuenta? ¿Votos de estos negativos en la cuenta? ¿Quién puede estar?
Lama.
¿En serio?
Miguelito.
Yo ahora mismo me estoy comiendo dos bots con patatas fritas que me están sentando
al baño.
Pero Juan, más que puedes tener haters sin que sean pagados, gente que
no. No, no, yo los tengo pagados y no pagados, los tengo de todo, ¿eh?
Los tienes de cantera, de vocación.
Los míos son, sí, no, la verdad es que los míos son
han crecido.
No, ya han crecido conmigo. No, yo date cuenta que llevo más de 10 años. Yo tengo más de 10 años en Twitter. Entonces, hay gente que empezó conmigo estando soltera y ahora ya es, dime.
Pero ¿cómo cuentas tú los hate para que yo lo busque aquí? A ver, ¿cómo se cuenta eso?
Pero fuera
tú la mano tienes haters.
No tengo haters.
A ver, Borja, di.
Que fuera de bromas, me acuerdo que el primer día que conectamos en Tiempo de Juego, que hicimos ese estudio, sí, de Manolo Lama y tú y yo, que además era a raíz de que nosotros como compañía Sentesis en su día hicimos un informe a Movistar Plus sobre lo que ellos llamaban los activos, que es los presentadores, y bueno, pues parte de esos estudios nosotros lo que hacemos es evidentemente cualificarlos para que todas esas opiniones que no son racionales pues evidentemente se quitan y se borran, pero
que te acabas de enterar,
pero vamos a ver, o sea, me estás diciendo que Movistar Plus os pidió información mía de lo que decían de
sí,
mí.
Sí.
Pero bueno,
ha llovido, ¿eh? Ha llovido.
No, claro, por eso te ficharon.
Claro, fue hace 4 años. Es que
ay, Dios.
Me lo había
y
contado.
Aún así te ficharon.
¿Y algún trapo sucio encontraste?
Sí. ¿Eh? De hecho, él iba a presentar el día después.
Y el día antes.
Bueno, la noche de los viernes iba a hacer todo.
Le has arreglado el día, ¿eh? Le has hecho el tiempo a Frieder.
Pues, otro que no duerme. Que el que salía mejor en el informe luego resultó que presentó el día después.
¿Qué es Carlos Martínez?
No, mejor no te lo digo, porque ya, vamos, me van a llamar de Movistar y me van a decir a mí algo, que aquí hay una antena.
Vale, vale. Pues nada.
Tan jodido.
No, sí, oye, al final yo acabé entrando, pasé el corte.
Como era de Vodafone y me llamaron.
En la COPE no lo hacen, ¿no, Borja, eso? ¿O sí?
¿El qué?
En la COPE es evidente que no lo hacen, si no estábamos aquí.
Bueno, en la COPE estamos ya haciendo cosas con vosotros, pero midiendo no cosas sobre vosotros, sino sobre la actualidad. De hecho, el tema de las elecciones de Barcelona, estamos nosotros sacando datos sobre los candidatos y cuando queráis podemos hacer un análisis de cómo se habla de cada uno y demás.
Le tengo entretenido con eso, para que no nos estudie a nosotros.
Vale, vale.
No, pero me preguntaban por el tema de las encuestas, que evidentemente si de repente un candidato en 10 minutos es porque gana la votación de un debate así de repente... pues también es sospechoso de que no es lógico.
Bueno, eso aquí está
Oye,
pasando.
Borja, me está gustando mucho este tema para hacer un día a la semana las redes. Sí,
está muy bien.
Está bien esto.
Aquí pues cuando quieras.
Sí, sí. Vamos a hablar. Vamos a establecer una relación de bot a bot, ¿vale?
Vale, perfecto.
De bot a bot.
Un abrazo, Borja.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Ya ves tú de lo que te enteras.
Sí, sí, sí. Pues...
Pero escúchame, que permitan que haya tíos que no existan, y eso es un número, ¿no?
Es bueno, evidente, pues, sin citar a nadie, que estas cosas son perfectamente posibles. Hay gente que paga por hacerlos.
Sí, sí, sí.
Y lo mismo que puedes ensalzar a uno, puedes hundir a otro en la miseria. Y eso...
Te digo una cosa, nosotros somos muy buenas personas. Sí. Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Somos muy honrados para lo que podíamos ser. ahora estoy pensando que yo... Es que ni se me pasa por la cabeza pagarle a alguien algo para que hable mal de otra persona o para que hable mal de otro programa o para que me... ni tan siquiera se me pasa por la cabeza pagar para que me digan cómo cae otro o cómo caigo yo. Es que...
Bueno, pues es muy posible que esta intervención haya dado ideas.
¿A otros?
¿Cómo?
Que esta intervención haya dado ideas. Ojo,
pero oye, el mundo de Twitter, por ejemplo, no tiene nada que ver con el mundo real, ¿eh?
O sea, sí, algo sí, un poco sí.
Bueno, pero se le da, muy se poco. Le da una importancia.
Yo ya lo he contado más de una vez. Hay veces que me dice la gente, oye, vaya caña que te dan en Twitter. Vamos, ¿qué tal? Dije, tú, mira, ¿quieres pasear conmigo por la calle? No hay ningún problema. Jamás me han dicho nada. Estoy encantado de la vida con la gente. Vivo en la calle, entro a los bares, como en restaurantes. Que siempre hay alguno que dice, anda tú. Pero bueno, eso entra dentro de lo probable. Pero problema, ninguno.
Pero no es el mundo real. Se le da bola a una serie de cosas que son absolutamente marginales y unos tipos absolutamente ridículos y absurdos. Vamos,
a ver.
A ver si es que esta broma del Twitter no va a marcar la vida. Oye, que es. Como dije en cierta ocasión.
A mucha gente sí, Tomás. A mucha gente sí.
A mucha gente que es que se deja llevar por esto.
Cuando invierten en eso los grandes, cuando invierten en eso los grandes...
Pero vamos a ver, que pueda ser un momento determinado a un tío como muy... que tiene una primera estrella de no sé qué, ha citado a Piqué. Pero vamos, ¿tú crees que el Twitter le hace cosquillas a Piqué?
No le hace cosquillas, pero
has escuchado como una gran empresa la utiliza para ver tomar decisiones importantes sobre sus productos.
Perdona, ha sido bastante significativo.
El directivo de la gran empresa sabe lo que quiere, pero a mí me la sopla todo esto.
Ya, pero por eso tú y yo somos unos matados que estamos aquí en la radio y otros son directivos de grandes empresas. Porque nosotros no lo vemos, porque somos buenas personas que venimos aquí, hacemos el programa, decimos lo que pensamos.
No como los directivos.
No, las grandes empresas también son buenas personas.
Pero son
buenas personas, pero ya tienen otra tal.
Colmillito.
Quieren tener todos los elementos a la hora de tomar decisiones.
Pero ojo, por lo que acabo de oír, esos elementos pueden estar contaminados también.
Hombre, absolutamente. Claro,
a ver si los informes que ponen encima de la mesa de esos directivos también se les puede contaminar.
Porque Borja Cabetti los detectan,
Yo he enseñado cómo trabaja Borja y flipas, ¿eh? Porque es que
yo no estoy hablando de Borja. Yo estoy hablando que lo que se ha demostrado es que se puede contaminar todo.
Todo.
Y por dinero se puede contaminar
todo, incluido los informes.
Ha habido países muy importantes que el resultado de las elecciones ha dependido de Twitter.
Interesantísimo ha estado este momento de radio. Interesantísimo, de verdad. Es una pena que le hayáis robado todo el tiempo a Fouto, que había contado ya la noticia en el arranque del límite salarial de la próxima temporada. Fouto, si quieres recordarlo.
No pasa nada. Sí, hemos contado ya lo más importante, pero la verdad es que sí, que estaba bastante interesante lo que estaba contando Borja. Sí. No, nada, que mañana se hace público. Esto es el límite salarial, no es el presupuesto. Es que ya hay gente en redes sociales precisamente diciendo que la liga blanquea, son rusos.
Encarga un informe foto de eso.
Límite salarial. Y que va a ser muy complicado, Juanma, grandes fichajes en el próximo mercado de verano.
Grandes fichajes y grandes renovaciones.
Todo eso.
Y no lo digo por nadie.
Bueno, muy bien, complicado, salvo que se vendan jugadores por
el dinero, claro.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
Adiós.
Oye, os agradezco muchísimo que hayáis venido esta noche porque además habéis aprendido tanto.
Oye, una cosa quiero decirte, si no hay fichajes...
Somos tan importantes para la democracia, como dijo Roberto Gómez.
Absolutamente, pero que si no hay fichajes, te quiero decir, pues nos tenemos que acostumbrar a esta liga japonesa, que todo es posible.
Y dale con la liga japonesa. La que has cogido.
Cádiz Barça 2-1, Barça Real Madrid 7-0.
Aquí cada uno tiene su pedrado. Tú, los japoneses. Cañete, el arquitecto.
Kuman.
Somos bots.
Lama, Cristiano y la condición física, la preparación física.
Eso es Luis Aragonés.
Paco, que se vayan todos, que no le importa a nadie.
Kevin Roldán.
Yo los vinos y mi pesimismo, porque tengo que decirte que esta afirmación de Emilio me voy a tardar en dormir.
¿Cuál?
Esta de que una persona jurídica con antecedentes puede ser
condenada a muerte.
Vamos a tener cuidado.
Pueden matar al Barça.
Bueno.
Como la jueza de la familia de Tomás Guas.
Yo no sé si Elena sigue, si Olivero sigue.
Escuchando perfectamente.
Oye, no lo digas con esa voz, aquí estamos como sufriendo.
No.
Aquí estamos todo el día en guardias en oficina.
Una hora ahí.
Pues no pasa nada. ¿A mí me oyes, Juanma?
A ti te oigo, sí.
Perfecto.
Te recibo.
Todo ha cambiado, Juanma. Todo ha cambiado porque los folletos del Barça hace unos años en el Palau Blaugrana, cuando salimos a la calle, había todas aquellas bajadas del Sofía para abajo.
Los morenos.
Era extraordinario.
Todo esto mañana en el podcast que va a grabar Guas.
Extraordinario.
Aquellos años. Cuéntame, Barça. Gracias a todos. Chema Martínez, ¿estás por ahí, Chemita?
Aquí estoy escuchando también, Juanma.
Hoy tenemos medio maratón, Chema, ¿eh? Medio maratón solo, ¿eh?
Mejor poco. Es que hemos analizado
las redes sociales.
Por cierto, estoy investigando tus redes sociales. Tienes muchos bots, ¿eh, Chema?
No te creas, no me digas.
Huevos corredores se llaman los tuyos. Huevos corredores. Sí, huevitos.
Oye, pues yo no me he gastado nada de dinero, ¿eh? O sea, que todo es real, tal cual.
Lo habrá puesto. Venga, arranca el kilómetro. Adiós, compañeros.
Adiós.
Versión express del kilómetro 42. Espero que no te parezca mal, Chemita, por favor.
¿Qué va a parecer mal?
Se lo hago todos los días a los grupos Risa y a Maldini, o sea que porque te lo hago una vez a ti no pasa nada, ¿eh?
Además, hoy la actualidad mandaba. Tenemos el Barça Gay, tenemos el partido del Madrid y la Real, el pobre Joseba, que se ha quedado hoy sin los dos puntos al final.
Sí, señor. Un poquito de todo. Hay un poquito ahí.
Venga, Joseba, dale.
Bueno, empezamos por la actualidad, ¿no, Chemita? Que hay muchas cosas. Bueno, empezar por recordar que el próximo fin de semana, campeonatos de Europa en Torun, en Polonia.
Fíjate que
hay objetivos de medalla, Chemita.
Bueno, estará complicado. Llevamos buena participación. Se nos ha caído ya Eusebio Cáceres hoy al final porque tenía unas molestias y el otro día, como hablábamos en el partido con María Vicente, que no sabía si iba a ir o no va a ir, al final le han dicho que al final va y veremos. Tenemos un equipo potente, joven y veremos qué pasa. De momento van con todas las opciones y esperanzas, con muchísimas ganas y veremos qué es lo que pasa. Es un campeonato de Europa y es donde tenemos que rascar las medallas. Así que veremos cómo se comporta el equipo y lo seguiremos y lo contaremos aquí.
A ver qué pasa. Carlos Mayo, Irene Sánchez, han sido campeones de España de campo a través de cross.
Fíjate que han vuelto a repetir, o sea, se revalidan, son los vigentes campeones de España que habían ganado también el 2020 y bueno, Carlos Mayo está que se sale, había estado hace un par de días también que ha estado corriendo intentando la mínima olímpica en el 5000, que se quedó a escasos 5 segundos y lo cierto es que pegó un recital. Carlos Mayo, tengo que decir que, ¿te acuerdas? Mónica Marchante ya hace un par de añitos nos decía, oye, tenéis que meter en el kilómetro a Carlos Mayo, que es un chico que está corriendo, que está saliendo y ya quedó campeón de Europa de cross en categorías promesa y está que se sale, o sea que en dos días ha sido capaz de correr un 5000 y luego ser capaz de quedar campeón de España en un circuito que fue muy duro, que la gente estuvo disfrutando muchísimo, los que lo estuvieron siguiendo desde streaming y bueno, decir también que quedó Chiqui Pérez y Okelfen que en el podium, que también a mí han corrido con él en el 5000, así que un campeonato de España de cross en el cual se ha disfrutado muchísimo. También ha habido tras Gran Canaria esta carrera que fue la última carrera que se hizo con normalidad en el año 2020, fue la Transcanaria, y este año ha vuelto, y en una edición especial en la cual se ha hecho durante todas las semanas competiciones, que ha habido de todo tipo, desde una que se llama 360, en la cual se les da un tiempo determinado y unos kilómetros que lo pueden hacer, que tardan unos cuantos días, muchos en hacerlo, y la clásica que son los 129 kilómetros que ganó un francés Durán Polar, y en chicas ganó a Zara García. Y luego también hemos tenido, lógicamente, un récord del mundo en Gallur. O sea, que al final ha sido Grant Holloway, que ha batido uno de los récords de Colin Jackson, el británico, que con 23 añitos ha hecho 7 segundos 29. O sea, en Gallur, en esta pista que al final...
Una centésima,
Fíjate que nada...
Desde el 94, estaba vigente el récord de Jackson,
O sea, una centésima es...
Casi 30 años después.
Pero es inapreciable una centésima.
Una centésima. Y imagínate, yo cuando... Bueno, y 10 centésimas, o sea, una décima. Y cuando en la Fórmula 1 veo que en esos márgenes...
Milésimas, son milésimas.
Es tremendo, ¿no? Y en este caso, fíjate, se quedó cerquita la semifinal a un par de centésimas y luego la final, pues el récord del mundo que viene muy bien a Gallur, a Madrid, y ese segundo récord se consigue. Recordad que el año pasado Yulimar Rojas consiguió en triple salto también el récord, o sea que hemos tenido también semana importante con ese récord del mundo. Y también, bueno, lo de los japoneses...
Este tema es apasionante, lo de los japoneses es apasionante.
Suzuki corre mucho. Y esto podría preguntárselo a Carlos Miquel, pero te lo pregunto a ti.
Bueno, ha sido yo creo de algo histórico que a mucha gente le puede llamar la atención. Una de las maratones de las más conocidas en Japón, en el lago Otsu, se llama Lake Biwa. Una maratón que ha corrido Poltergat, que ha ganado, han ganado atletas españoles. Y fíjate lo que, bueno, ha sido el japonés que más rápido ha corrido nunca en 2 horas, el japonés y no africano, que más rápido con ese récord de Japón, 2:04:56. Pero atentos al dato que os voy a dar. 5 atletas japoneses por debajo de 2:07. 15 atletas por debajo de 2:08. 28 atletas japoneses por debajo de 2:09. Y 42, como el kilómetro, por debajo de 2:10.
Se nota que son en Tokio los juegos,
Tremendo, tremendo. Claro. Y luego, ¿os acordáis de Kaguchi? Este hombre que trabajaba de conserje, que ganó una maratón, que le...
Sí, que se de camarero y estas cosas, cosas raras, sí.
Bueno, pues lleva más de 100 maratones y ha hecho marca personal con 33 años y ha hecho 2:07:27. Para que veáis que luego preguntamos, oye, ¿cuándo es la temperatura ideal para correr una maratón? 7 grados con una humedad del 57%. Con lo cual, estamos hablando de algo que jamás se había visto en ninguna otra maratón, correr a estas velocidades y a estos ritmos, y ha sido la última edición que se va a celebrar que se va a llamar así, Lake Biwa en Osu, porque a partir de ahora se la va a zampar Osaka y va a ser a partir del año que viene lo de la maratón.
Mira, vamos a dejar los temas que teníamos para hoy, que son la deshidratación, el dolor de cuello.
Interesante,
Y la importancia de los mensajes motivadores en el running para la semana que viene.
Son historias muy interesantes,
Sí, sí, porque está bien.
Que lo de la tortícolis es que he estado toda la semana y es una buena pregunta. ¿Qué haces cuando tienes tortícolis?
Pues mira, ¿sabes lo que estoy haciendo yo? sin una ilusión, porque estreno colchón mañana. Mañana estreno colchón.
¿Y cómo lo vas a estrenar?
¿Cómo que? Pues no, ¿cómo me voy a entrar? Pues durmiendo.
Ah, no ¿qué sé, dimensiones? Puedes tener muchos usos un colchón.
Pues mira, te voy a
decir. Durmiendo.
Desde,
ah, vale.
Es como el de Llorente. Desde luego mañana te confirmo que durmiendo.
Vale. ¿Es como el de Llorente o no? ¿De esos
no,
que
no, no,
mejora
no
tu rendimiento?
No, es un humilde colchón. Pero ¿sí? Es un colchón que me merezco. He invertido en un colchón que tenía muchas ganas de...
Es una gran inversión.
Sí, pues venga, vamos allá. Preguntas. ¿En qué zona de frecuencia cardíaca, sobre 5, haces los rodajes extensivos?
Lógicamente, si hablamos de zonas, ya sabéis que la 1 es la aeróbica, la bajita, 50-60 la frecuencia cardíaca, la 2, la aeróbica estaría en 60-70, la 3 ya estamos en una zona aeróbica alta, 75-80, y es a partir de aquí, de la zona 3, donde a mí me gusta entrenar. La 1 y la 2 es para quemar grasas, como me preguntaba el oyente, a nivel extensivo, pero a mí me gusta rodar eso, a partir de la zona 3, donde empiezas a un poco a elevar tu frecuencia cardíaca y obligas a trabajar a vías metabólicas para obtener energía. Así que a mí me gusta. Para una persona que empiece, lógicamente, la parte extensiva la tiene que hacer pues en la zona 2, entre 2 y 3 me inclinaría, pero yo fuerzo hasta la 4 o la 5.
Para empezar casi desde cero, ¿recomendarías alguna rutina en cinta estática?
Bueno, para empezar, si empiezas de cero, los que se llaman los cacos, ¿no? Caminar y correr de manera alternativa, empiezas caminando más y corriendo menos, vas alternando en función de cómo te encuentres y lógicamente la cinta lo controlas mucho más, puedes ponerla sin poner cuestas ni nada, vas caminando, correr, sí. Y pero yo sigo siendo partidario de mucho más divertido y sales a la calle, caminas, corre un poquito hasta que seas capaz de conseguir esos 30 minutos de forma continua corriendo y vas alternando, esos cacos conocidos como caminar y correr.
¿Hasta cuándo se puede mejorar en cadencia para la larga distancia siendo no profesional y del montón?
Bueno, de cadencia yo creo que al final hablamos de eficiencia, porque alguien que pueda tener una menor cadencia puede ser perfectamente eficiente, que al final depende un poco de la forma de correr que tenemos cada uno. Tu forma de correr es la que te va a condicionar. Puedes trabajar la técnica, lógicamente si haces mucho más kilómetros tu cadencia suele ser mayor y los pasitos son más cortos y la propia el hacer esos kilómetros hace que tu propia técnica guerrera varíe en función de lo que estás trabajando, ¿no? Pero al final, yo soy más partidario de trabajar tu forma de correr y no obsesionarte con hacer una cadencia una cadencia determinada, sino que tu propia manera de correr sea la que te condicione.
Y por último, ¿cómo recuperarse de los entrenamientos para corredores veteranos?
Pues fíjate, lógicamente lo peor de la recuperación es que te vas haciendo mayor y te recuperas peor, con lo cual espaciar mucho las cargas, es decir, no hacer cargas todos los días, incorporar sesiones de recuperación, de descanso y poco más, y todo el entrenamiento invisible, agua fría, todos esos cuidados, la comida, pero sobre todo espaciar las cargas intensas para dejar al cuerpo que se recupere, porque se notan los años y se nota mucho que me lo digan a mí, que eso de ser veterano se nota.
Chemita, recuperaremos nuestro tiempo perdido.
Hombre, por supuesto, no lo dudo, pero ¿y lo que hemos aprendido qué?
Bueno, mucho, ¿eh?
Hombre, fíjate.
Qué universo paralelo hay, ¿eh?
Sí,
en la vida, ¿eh?
Y qué importante es, ¿eh? A la hora de tomar decisiones en empresas,
fíjate,
y publicidad, etcétera, ¿eh?
Con 1.000 euros lo que puedes hacer, ¿eh?
Bueno, yo ahora voy a invertir. Ahora cuando salga voy a comprar 500.000 de bots.
Muy bien.
Sí.
Bueno, pues yo casi en Bitcoin mejor, ¿no? Que a lo mejor me repercute un poquito más.
He cambiado. Prefiero el colchón que los bots.
Bueno, con eso va a
dar más satisfacciones.
Esa es la mejor inversión.
No tengas ninguna duda que ese colchón está destinado a dar grandes satisfacciones.
Y no solo a ti.
Y no solo a ti. Hasta luego, Joseba.
Adiós.
Adiós,
mañana.
Chema.
Buenas noches.
Ha sido una gran noche de radio. Ha sido tan buena que hemos decidido que mañana volvemos a las 11:30. De nuevo, aquí, en El Partidazo. No se lo pierdan. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.